Bueno, David, bienvenido al podcast. Es un increíble placer tenerte aquí. Tengo muchas ganas de esta charla. Vamos a hablar de un montón de cosas que estoy seguro de que le va a servir mucho a la audiencia. Bienvenido.
Un placer enorme. De verdad que me hace un montón de ilusión. Te comentaba antes fuera de cámaras que te sigo desde prácticamente el principio. Un orgullo.
Comenta para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Pues soy David Marchante. Me considero un eterno aprendiz. Me encanta crecer, aprender, divulgar lo que aprendo y lo que hacemos. Y quizá la gente me conoce porque empecé en el mundo del fitness en YouTube en 2013 y creamos un canal que adquirió un montón de visitas, de tráfico desde el principio. Y ya con los años pues fui descubriendo cuál era mi verdadera pasión, lo que realmente me gustaba, mucho más allá que el fitness, y era el sector empresarial. Entonces, bueno, pues mucha gente me conoce por la parte del fitness, algo que me sigue encantando, obviamente, pero quizá ya en los últimos años estamos sobre todo enfocados en la parte empresarial, en la diversificación empresarial y en formar a empresarios a que lo revienten con sus proyectos.
Interesante. Mira, en el podcast hemos tenido el placer de tener un montón de gente súper interesante y algo que me he dado cuenta es que la infancia es algo que determina mucho luego en qué se convierte la persona. Entonces me gustaría conocer al David Marchante a la persona, no tanto al empresario, que también lo conoceremos. A ver si me puedes contar un poco cómo es tu proceso hasta llegar a convertirte en quien eres a día de hoy.
Creo que he tenido varios puntos de inflexión desde que era bastante pequeño y con el tiempo vas uniendo puntos hacia atrás y te vas dando cuenta de cómo fueron de importantes. Mira, yo creo que uno de los puntos más importantes fue justamente cuando falleció mi abuelo. Yo tenía 8 años y mi abuelo muere muy joven porque tenía una enfermedad en el hígado y me hizo quizá el mejor regalo que un abuelo le puede hacer a su hijo, a su nieto en este caso, y es regalarme su biblioteca. Mi abuelo le gustaba mucho el desarrollo personal, la medicina tradicional, tenía un montón de libros libros que quizá un niño con 8 años no debería leer o por lo menos no es lo habitual, y me hizo ese regalo. Para mí eso fue un punto de inflexión porque, claro, en medio de la emoción de que justamente mi abuelo falleciera, adquirí uno de los hábitos más importantes que un niño puede adquirir y es leer mucho y libros interesantes. Eso fue un clic súper importante. Siempre fui una persona que realmente considero que fui muy autoexigente, quizá por una autoexigencia propia, quizá por el entorno familiar, que también fueron muy exigentes conmigo. Y siempre tuve como una mentalidad muy marcada de intentar mejorar, intentar ser el mejor y hasta un punto incluso absurdo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que yo me pasaba llorando los exámenes del colegio por esa autoexigencia, ¿no?, que tenía por un punto interno y por otro punto externo también por la parte familiar. Esta parte familiar sí que es verdad que me hizo sufrir mucho, honestamente, cuando era pequeño porque no sabía gestionar esta autoexigencia, pero con el tiempo solamente puedo estar agradecido porque estos valores que me inculcaron pues al final me llevaron en cierta parte hasta el punto en el que estamos y lo pude aplicar.
¿Y por qué crees que tus padres o tu familia en general te exigía tanto? ¿O eras tú que te autoexigías?
Creo que es una mezcla. Creo que de por sí tengo una tendencia a la autoexigencia, o mejor dicho tenía, ahora no tanto, lo he ido trabajando. Y en cierta parte también pues la educación que han recibido. Era otra época y al final, pues aunque intentas siempre mejorar la educación que trasladas a tus hijos generación tras generación, no podemos evitar estar totalmente influenciados por el contexto en el que vivimos, la educación que hemos recibido, y al final un poco trasladas esa parte.
¿Y cuáles dirías que son los valores que te ha trasladado tu familia que a día de hoy como adulto y como persona exitosa dices, vale, esto me ha servido?
Mira, yo te diría que a nivel familiar aprendo dos cosas. Uno, valores personales y profesionales que me hacen a día de hoy ser quien soy. Y por otro lado, valores que he aprendido a cómo no quería ser. Valores como, por ejemplo, el afán de aprender, el afán de crecer, el afán de ser un número uno. Me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. También me han hecho sufrir porque al final es una carrera que nunca termina y que tienes que aprender a gestionar. Pero algo con lo que he aprendido mucho y me ha servido un montón. Valores como la resiliencia, valores como la gestión de la frustración. Yo creo que mis padres han sido mis grandes mentores en cuanto a la gestión emocional. Creo que me han enseñado como nadie a saber realmente ser resiliente, saber realmente soportar la frustración, saber realmente gestionar momentos de emoción en picos de alta tensión. Eso para mí ha sido de lo más valioso que me he llevado, sin ninguna duda. Y también cosas de cómo no quiero ser, como por ejemplo el identificar, el no actuar desde el miedo y hacer las cosas más desde el amor, el no actuar desde la escasez y tratar de hacer las cosas con más abundancia, cosas que, pues evidentemente, cuando vienes de un contexto familiar diferente, pues A veces toca ser la persona que rompe con esos patrones.
Y en este contexto familiar, con todos estos valores que sin duda son muy poderosos, ¿cómo pasa ese chico con estos valores muy exigente a decir, vale, quiero ser empresario, quiero emprender?
Yo creo que no ha sido una decisión, sino que es algo que me he ido encontrando. Cuando yo empiezo en YouTube en 2013, yo realmente no tenía intención ni de ser emprendedor, ni de ser empresario, ni nada de eso. De hecho, realmente en internet no había prácticamente nada al respecto, al menos en habla hispana. No había gran cosa de la que tirar o en la que fijarte en ese sentido. Cuando yo empiezo en YouTube, pues, había grandes productores de contenido, de videojuegos, de gamers, pero no había en realidad emprendedores como tal, compartiendo información, ni mucho menos. Yo empiezo en YouTube porque yo empiezo a tener un sentimiento súper fuerte de que realmente tenía algo bueno que aportar, de que llevaba mucho tiempo formándome en la parte de deporte, en la parte de ejercicio físico, y era como, joder, la gente en clase, en la universidad me pregunta al respecto, sobre ejercicio, para los exámenes, sabía que tenía algo bueno que aportar y fue más una sensación de, creo que tengo que aportarlo. Con el tiempo, evidentemente, vas conociendo a las personas adecuadas, vas dando con contextos, con personas, vas descubriendo y te vas dando cuenta de que realmente lo que a ti te apasiona o lo que te mueve ya no solamente la parte de deporte, sino una parte más de emprendimiento, de hacer proyectos, de hacerlos crecer, de ejecutarlos, y eso al final tiene un nombre que es ser empresario.
Claro, porque tú al final entiendo que estudiaste ciencias del deporte, te empiezas a formar, aprendes muchas cosas y decides empezar a divulgar ese contenido en YouTube, entiendo, viendo que habían igual youtubers americanos hablando de fitness, y eso es lo que te hace empezar en YouTube. Luego también una cosa que he visto, que en el sector del fitness hay mucha gente que son empresarios. No sé por qué ocurre esto, igual porque es un nicho muy rentable, porque es un nicho que al final una persona que se dedica al fitness es disciplinada, entiende la organización, entiende de negocios. Entonces, como que hay muchos influencers, creadores de contenidos de fitness, que han abierto sus centros, como hiciste tú, que tienen su infoproducto, sus planes de alimentación. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Creo que hay una vinculación muy potente entre los valores que te aporta el deporte en general, más aún el deporte cuando te lo tomas en serio, más aún el deporte de alto rendimiento, con los valores de la empresa. Valores como, por ejemplo, el trabajo en equipo, valores como, por ejemplo, el foco, la disciplina, la consecución de resultados, la gestión de la frustración, la tensión, la gestión psicológica. Todo eso son valores que evidentemente vinculan muy fuertemente el que una persona que se dedica al deporte de una forma un poco seria después tenga más facilidad para enfocarse en su emprendimiento, para gestionar la frustración en su emprendimiento, para ser paciente con los tiempos de su emprendimiento, etc. Entonces, creo realmente que normalmente la gente que se ha dedicado al deporte, incluso al deporte a nivel profesional, después tiene mejor tendencia a gestionar mejor sus empresas y a convertirse en mejores empresarios.
¿Emprendedor se nace o se hace?
Yo creo que se nace en un contexto a nivel epigenético, es decir, tú naces en un sitio y el sitio en el que naces determina muchísimo. No es lo mismo nacer en una familia con capacidad económica a no, una familia con creencias negativas respecto a la empresa o respecto al emprendimiento o no, un entorno positivo, un entorno que potencia tu autoestima, un entorno en el que te quieren o no, una familia desestructurada o no. Es decir, realmente el dónde naces creo que determina muchísimo porque son demasiados factores que influyen. Hay algo, por ejemplo, que no se tiene en cuenta y es, claro, es que no somos conscientes de que realmente el que tengas éxito en un emprendimiento en un futuro depende desde la base de dónde naciste. Es decir, de cómo gestionaste tus frustraciones. Cuando tuviste un error o un fracaso, tu entorno, ¿qué hizo con ello? ¿Te tiró hacia abajo? ¿Te dijo, ves, lo sabía? ¿O te animó con ello? Todo esto al final son cosas que a nivel psicológico van marcando tu autoestima y que después refuerza el que tome mejores decisiones o más arriesgadas o no. Marca un montón. Entonces, creo que el punto en el que naces afecta muchísimo y después creo también que hay un conjunto de habilidades que para mí son súper importantes y que si las trabajas potencian muchísimo tu probabilidad de conseguir éxito emprendiendo. Habilidades a las que normalmente no se les presta atención y que además muchas veces están vinculadas con el deporte. Habilidades como, por ejemplo, la comunicación, capacidad de vender, leer el mercado, conocimiento estratégico, gestión de equipo, liderazgo, gestión empresarial, gestión emocional, gestión ante situaciones de estrés, marketing digital, publicidad online. Todo eso son cosas que si aprendes, evidentemente, reducen muchísimo tu posibilidad de fracaso, incluso mucho más que otras cosas. Por ejemplo, muchas veces estamos pendientes de la estrategia de moda. Ahora es el VSL, vídeo corto, pueden ser los infoproductos, puede ser... Ok, si todo eso está genial. Yo la creencia que tengo es que realmente todo puede funcionar muy bien si hay una base por detrás que se ha trabajado. Si tú tienes un muy buen infoproducto, un muy buen programa, tienes un muy buen centro de entrenamiento, tienes lo que sea, pero detrás no hay una persona capaz de soportar ese éxito a nivel de comunicación, a nivel de que cuando hagas un anuncio enganche, a nivel de carisma, a nivel de estrategia global, no va a funcionar. Entonces creo que es más de la cuestión de habilidades que simplemente el qué haces con ese producto o lo que sea.
Sí. Yo creo que emprendedor se nace y se hace, porque al final es... obviamente hay toda una parte de formación que comentabas, de tener estos hábitos, estas habilidades que son fundamentales, pero luego también está esa parte de, oye, una persona que nace con más creatividad, una persona que nace con más... que puede soportar mejor los problemas, que también hay como ese mix, pero sin duda la clave es fusionar las dos y no simplemente pues tener una. Si tienes una, si eres muy creativo pero luego no pones el trabajo, no sirve de nada, al igual que si pones mucho trabajo pero no encuentras cuál es tu habilidad con la cual has nacido, que todo el mundo tenemos alguna, probablemente el que tenga la habilidad pues te pueda superar. Yo también te quería preguntar, porque desde fuera se te ve con una persona, estás fuerte, tienes dinero, tienes reconocimiento en el sector. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Ya lo has alcanzado? ¿Te queda?
Fíjate, yo creo que el éxito sería una combinación de diferentes puntos. Sería, para mí por lo menos, lo que me hace estar feliz y conectado y coherente en mi día a día. Levantarme cada mañana y saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que estoy en el sitio adecuado, que hay una coherencia respecto a que voy a hacer lo que me apetece. Sentir que aprendo cada día, sentir que crecemos, sentir que contribuyo con aquello que estamos haciendo. Y te digo esto porque ha habido muchas etapas en mi vida en las que he ganado mucho dinero, pero no he sentido que aportaba a la sociedad con ello y no he estado feliz. O etapas en las que he ganado mucho dinero o he aportado y no he sentido un crecimiento y no he estado feliz. Para mí, aprender a diario, crecer a diario, contribuir con lo que aprendemos, sentirme coherente es súper importante. Y a día de hoy te diría que aparte de esto es sentirme libre. Creo que para mí uno de los valores más importantes es la libertad. Libertad en todos los sentidos. Libertad geográfica, es decir, tener la posibilidad de ir y estar donde quiera, aunque no lo necesite. Libertad económica, tener la libertad absoluta de poder retirarme y vivir toda mi vida con lo que ya hemos generado, aunque no necesite retirarme. Libertad emocional, en el sentido de tener la capacidad para gestionar lo que ocurra, para sentirme coherente con ello y ser libre en general. Fíjate, hay un concepto que no se tiene en cuenta y es que, a priori, parece que todos somos libres, pero sin embargo hay dos tipos de libertades, libertad negativa y libertad positiva. Para mí, lo importante es ser libre positivamente, no negativamente. Si tú eres libre negativamente en la medida en la que puedes hacer lo que quieras, pero no puedes, en realidad, supuestamente puedes, pero no puedes, porque no tienes el dinero, porque no tienes el conocimiento, porque no tienes los recursos, no tienes los contactos. Eso es una libertad aparentemente completa, pero es negativa. Y lo contrario es la libertad positiva. Creo que eres libre positivamente en la medida en la que puedes hacer lo que quieras y además tienes los conocimientos, los recursos, los contactos y todo para ser libre en serio. Para mí, un concepto de felicidad o de éxito es justamente acercarme a esta libertad positiva.
No, sin duda, para mí también la libertad es uno de mis valores fundamentales. Lo que tú decías, tanto mi libertad de poder dedicarme a lo que yo quiero, lo que a mí me apasiona, proyectos, también la libertad de poderle dar a mis padres la posibilidad de que estén tranquilos, que se puedan retirar, que puedan hacer lo que quieran. Y luego también, que ya hablaremos de familia, la libertad de poderle dar a mi futura familia posibilidades que mando a mis padres de, oye, quieres dedicarte a lo que sea, que lo puedan hacer sin ser juzgados, quieren ser, dedicarse a lo que sean, que lo puedan hacer. Entonces, hablando de éxito, ¿tú consideras que ya has llegado a ese éxito o tienes un siguiente paso?
Creo que somos profundamente exitosos, creo que ya he conseguido mucho más de lo que nunca en mi vida me hubiera imaginado, me siento plenamente coherente y feliz y con ganas de ver qué más nos depara la vida y aprender y crecer y continuar por este camino. No tengo una ambición desmedida de quiero más de todo esto, estoy perfecto como estoy, pero con ganas, ¿no? Como ese niño que va al parque a jugar por primera vez y tiene todo por descubrir y vamos a ver qué viene.
¿Crees que estas ganas de conseguir más cosas, ganar más dinero, viene por parte de una inseguridad, de querer demostrar al mundo algo?
Bueno, cada uno tiene sus motivos, pero en cierta parte puede ser que sí. Creo que una cosa es el afán de crecimiento y que realmente hagas las cosas porque te apasiona y porque te sientes coherente con ello. Y otra cosa es validarte con las cosas que consigues. Y creo que es un poco la tendencia que últimamente está ocurriendo. Creo que en el momento en el que tú decides ir a por más simplemente por la validación social de que estás consiguiendo más, realmente eres un esclavo, no eres libre, que es justamente lo que estamos compartiendo antes. Eres un esclavo de las expectativas de los demás. Eres un esclavo de los apegos que has creado a nivel material. Eres un esclavo de todo esto con lo que al final te estás validando para tener un estatus, una posición. Creo que para mí lo importante es tener todo lo que hubieras querido y no necesitarlo. Y no necesitar mostrárselo a los demás.
Y a nivel éxito, ¿cuál dirías que es tu propósito? ¿Por qué sigues haciendo todo lo que haces?
Yo te diría que me mueve el aprendizaje. Es decir, a mí me mueve cada mañana el pensar que todo lo que hago me está haciendo mejor, que todo lo que hago hace mejor a mi entorno. Y sobre todo, lo que más me mueve es la sensación de que estamos acortándole un montón de camino a un montón de empresarios y emprendedores y ahorrándoles hostias por las que yo tuve que pasar. Es decir, hay muchas veces que cuando, por ejemplo, en mis formaciones o en eventos, comparto ciertas cosas y la sensación que tengo es, hostia, ojalá yo hubiera sabido esto. Sé que hay mucha gente que ahora mismo no está en el punto de escucharlo, pero ojalá cuando les pase se acuerden. Esa sensación de contribución para mí es súper fuerte.
También con respecto al éxito, hablamos mucho de dinero, hacerse rico. ¿Qué es lo que consideras tú ser rico?
Mira, para mí, uno de mis principales mentores y de las personas que más me aportó en mi vida a nivel empresarial fue conocer a Pablo Motos. Tuve la suerte de abrir el canal de YouTube y poco tiempo después él me contactó y le empecé a entrenar. Entonces he tenido la suerte de estar mucho tiempo con él, prácticamente todos los días durante muchos años, y aprender de verdad de cómo es un empresario de verdad.
O sea, tú, perdón que te corte, ¿tú consigues ir al hormiguero porque antes ya lo conocías por ser su entrenador?
Sin duda.
Qué curioso.
Si puedo decir que fui su entrenador, yo puedo decir y asegurar que él fue mi mentor de vida. Y una de las cosas que me dijo Pablo, no me acuerdo en qué época era, a lo mejor un 2017 o por ahí, ya habíamos facturado más de 1 millón de euros en ese mismo año, y él me cogió, me miró y me dijo, déjate de gilipolleces. El momento en el que eres capaz de ir con todos tus amigos y pagar la cena sin mirar la cuenta, ya eres rico. El resto sobra. Y dije, hostia, es como que a veces estás pensando no en 1 millón y 2 y 3 y tal. Y dices, el momento en el que puedes pagar una cuenta y no, que no te preocupe la cifra que aparece, creo que ya eres rico.
Ah, muy, 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 muy de acuerdo. Yo creo que el hecho de la riqueza no es tanto conseguir un objetivo económico específico, sino qué es lo que puedes hacer con ese dinero que tienes. Y luego también está la riqueza de dinero y luego también de tiempo, porque tú puedes ser muy rico económicamente, pero luego estar atado a lo que decíamos, la libertad mala que hablabas. Esto estoy totalmente de acuerdo, porque si te fijas, hay gente que vivimos en una sociedad en la que todo el mundo es libre, pero a la vez no lo es, porque estás obligado a tener que trabajar para pagar al que estás en lo que se conoce la rat race. Eres libre, pero igual no te puedes ir a Los Ángeles, porque no tienes sentido suficiente. Entonces, eres libre, pero no al 100%. Luego también hablando de dinero, tú hace ya años que te podrías haber jubilado, ¿sigues trabajando? ¿Lo haces por ese impacto de, oye, impactar a la gente? ¿O por qué continúas?
Lo hago porque es muy divertido, porque me hace mejor, porque mejora mi entorno y porque me permite estar activo, disfrutar y aportar a la sociedad con lo que hacemos. Es un mix de cosas, pero sí.
Y a día de hoy estás al 100% en negocios, ya el canal de fitness. Entiendo que ya no subes contenido o sigues subiendo alguna cosa.
Seguimos subiendo alguna cosa, sobre todo en Instagram, en YouTube ya no tanto, vale. Pero mi foco principal está en la parte de empresa, negocio.
Vale. Y dentro de esa parte de empresa, ¿cuál es tu foco principal dentro de ese subnicho, por así decirlo?
Mi foco principal está en el instituto de renta empresarial que tenemos. Tenemos un instituto donde formamos a empresarios. Para mí esa parte es como, ahí he encontrado mi propósito en la vida realmente, donde estoy 100% alineado, 100% coherente, donde estoy tremendamente feliz. Y diría también en la parte de agencia. O sea, tenemos muchas empresas, somos un grupo empresarial, muchas de ellas están delegadas y funcionan por su cuenta, pero mi foco principal estaría en el producto propio, que al final es nuestro instituto de empresa, donde formamos a empresarios y emprendedores, y en la parte de agencia, donde ayudamos a que otras personas que tienen pues, otros programas, otros productos, otras empresas puedan escalar.
Tenemos todo el tiempo del mundo. A ver si me puedes explicar, por entenderlo bien, todos esos negocios que hay dentro de la parte empresarial. O sea, entiendo la parte de formación, que ahora entraremos, de emprendedores, empresarios, agencia, y aparte de eso, ¿qué hay?
Exactamente, somos un grupo mucho más grande que todo esto. Hemos ido construyendo a medida que hemos ido necesitando. Entonces, te pongo un poquito en contexto. Cuando yo empiezo en YouTube, pues al principio empiezas a editar tus vídeos, a grabarlos tú, a pensarlos tú, y poco a poco te vas dando cuenta de que no tiene sentido, de que te hace falta alguien que te pueda echar una mano. En un principio, pues contratas a un pequeño freelance que te va ayudando, poco a poco y más recursos, lo contratas, poco a poco y más recursos, te das cuenta de que esa persona es muy válida porque ha aprendido contigo. En este momento, pues por ejemplo, lo que yo he hecho muchas veces es montamos una empresa en conjunto con esta persona para poder tener pues, una agencia aparte de producción de vídeo donde pueden caer empleados que directamente dirige esta persona, puedo dar servicio a lo que yo necesito y además abrir el foco y trabajar con estas empresas. Esto, por ejemplo, lo hicimos desde el principio. Cuando empezamos en YouTube, ya empezamos a hacer anuncios, producciones y contenido para grandes empresas del sector del fitness, de la suplementación y de otros sectores.
¿Anuncios eran?
Anuncios, contenido en redes sociales, vídeos en YouTube, producciones, etc.
Vale. Y aquí mi duda también por entenderlo, que parece muy interesante. Si tú, por ejemplo, tienes un editor que es súper bueno y está al 100% contigo, si tú le ofreces esta oportunidad, que está guay, ¿no te daba miedo el decir, vale, pero entonces este editor que es súper bueno ya no va a tener tiempo o se va a convertir en un empresario? ¿Cómo gestionabas eso?
Es que creo que justamente la clave para escalar está en formar líderes. Es decir, en asumir que las personas que tienes al lado deben tomar la iniciativa, deben convertirse en líderes y deben formar al resto de personas que te vienen contratando. Entonces, justamente el proceso de crecimiento es desapegarse, no apegarse. Muchas veces pensamos justamente en me apego a que esta persona es la buena y la quiero para mi podcast o la quiero para mi canal, y el proceso de crecimiento es desapegarme, que vuele, intentar atraer desde un punto de vista legal para que esa empresa sea en conjunto y no vuele por su cuenta, evidentemente, porque tú has invertido los recursos en formarla, pero si esa persona adquiere las dotes de empresario, las dotes de emprendedor como para liderar ese equipo, realmente vas a poder tener en un futuro 10, 15 o 20 personas más formadas incluso que él, más especializadas para hacer ese vídeo que tú necesitas. Entonces, creo que esa parte es importante.
Ah, muy, muy, muy interesante esto. Entonces, ¿cómo lo haces? Es que te asocias un porcentaje igual 50-50 y esa persona es la líder de la empresa, CEO, quien gestiona todo, y tu trabajo ha sido formar a esa persona y luego entiendo que también llevar clientes y...
Esto ha sido uno de los modelos que hemos seguido. Es decir, por ejemplo, pues a nivel de vídeo ha sido esta parte. Otro, por ejemplo, de los modelos más fuertes que tenemos a nivel económico, después si queréis hablamos de números, es la agencia. Tenemos una agencia, estamos especializados en lanzamientos.
Es el profesional del sector de la moda que se dedica a éxito.
Gracias, Siri. Disculpa. En este caso, por ejemplo, a nivel de agencia, pues ocurrió igual. Empezamos a hacer lanzamientos grandes en 2016-2017, han pasado muchos años, muchos lanzamientos, cientos, si no ya miles de lanzamientos. Entonces llega un punto en el que dices, vale, tenemos muy claro cómo lanzar, tenemos muy claro cómo hacerlo, ¿por qué no hacemos un proyecto aparte que no sea únicamente mi equipo de marketing interno a nivel de fitness y empezamos a lanzar a otros productores? Y desde ahí vamos profesionalizando hasta que llega un punto en el que es una entidad propia con un equipo propio de muchas personas y nos permite no solamente lanzar mis productos, sino hacer verticales para tener equipos propios que lanzan diferentes productos después. Eso ha sido otro modelo. Igual, por ejemplo, a nivel fiscal. Llega un momento en el que lo que estamos pagando a nivel de gestoría, a nivel de era una locura. Claro, más empresas, más empleados. Entonces, claro, hubo un momento en el que dije, vale, necesito un equipo interno muy fuerte para poder llevar realmente toda esta parte de gestoría, números, facturas, etcétera. Pues, ¿qué es lo que hacemos? O me gasto una pasta en contratar una gestoría aparte o monto mi equipo de gestoría. En lugar de montar mi equipo interno únicamente con un departamento, montamos una empresa para darme servicio a mí con todo lo que necesito y al resto de emprendedores, empresarios, que como están en nuestro instituto, necesitan o necesitarán en cierta parte esto que ofrecemos. Entonces, de esta forma, hemos ido construyendo pues, todo un holding, un grupo, donde estamos muy diversificados, no solamente en lo que es el sector digital. Estamos en el sector construcción, es decir, tenemos una constructora, estamos invirtiendo en remodelar edificios, en construir edificios, hemos montado platos de televisión de producción a grandes productores.
Todo va de la mano, ¿no? O sea, el tema de los platos, al final, infoproductores, negocio online, es una necesidad de la audiencia que te sigue o de, al final, el nicho al que atacas. Y luego también entiendo que lo de la construcción es, oye, la gente que gana dinero en el sector quiere invertirlo. Que muchas veces es muy curioso que está la gente más online, más digital, más de negocios online, youtubers, tal. Al final lo que quieren es invertir en algo súper tradicional como es la piedra, ¿sabes? Que tienen un trabajo totalmente distinto, pero luego quieren algo totalmente tradicional.
Tal cual.
Entiendo que ofrecéis eso, ¿no?
Sobre todo lo hemos montado por nosotros. Es decir, antes de dar un paso y ofrecerlo a los demás es porque lo necesito. Yo tengo un plato de televisión y evidentemente pues lo que hicimos fue hacerlo con nuestra constructora, entendimos el know-how de cómo tiene que ser un buen plató para un productor que hace lanzamientos y después lo hemos montado a otras personas que hacen grandes lanzamientos. ¿Por qué hicimos la constructora? Por dos motivos. Uno, fuimos una oportunidad de inversión. Es decir, la persona que monta mi centro en Madrid, tengo un problema grandísimo, termino debiendo 1 millón de euros en 2017. Hay una persona muy concreta que se llama Rubén que me saca del hoyo. Hace lo que hace falta para sacarme del hoyo. Esta persona más adelante me llama un día, estoy súper quemado de la constructora en la que trabajo, no puedo más, voy a montarlo por mi cuenta, pero no tengo dinero. ¿Invertirías? Y dije, tú me sacaste de este problema, confío plenamente en ti, 100%. Invierto en comprar la nave, en la que tenemos pues, toda la parte de la constructora, invierto a nivel... Evidentemente, cuando empiezas en un modelo como es la construcción, los infoproductores tenemos algo muy bueno y es que a nivel de crédito bancario somos un A++, es decir, tenemos un ratio, un score buenísimo. Entonces, para apalancarnos en obras grandes, una empresa tan saneada como una empresa que tiene tanto margen de beneficio es un buen punto de entrada.
Un margen de beneficio que no tiene deudas, ¿no? Que no necesita financiación para funcionar.
Entonces, ¿por qué montamos la constructora? Por un lado, porque necesitamos esta parte, tanto en la construcción de cómo pueden ser los platós como en la construcción de inmuebles. Si este año planteamos comprar 12 inmuebles, Son 12 inmuebles que requieren obras, acondicionamientos, que puedo subcontratar, pero no me fiaría de la persona que la que subcontrato. De esta forma lo subcontratamos a una empresa con una persona de plena confianza, donde yo soy un socio con gran parte de las participaciones de la misma empresa. Entonces hemos ido montando todo este entramado para darnos soporte y servicio en una estructura muy sólida y a la vez ir abriendo este abanico hacia otras personas que lo pueden necesitar, porque al final, con el impacto que generamos, terminamos llegando a esa gente.
¿Y cómo consigues gestionar tantas cosas? Teniendo buenos líderes, entiendo, pero aún así algo te llegará, ¿no? Todos los días de todo.
Mira, es curioso, pero en los últimos años, si algo he aprendido es que es mucho más fácil gestionar un equipo de más de 100 personas. Actualmente somos más de 100, no sé exactamente cuántas, pero a lo mejor 110 o algo así. Es más fácil gestionar un equipo de 110 personas que un equipo de 15. Porque cuando tienes un equipo de 15, todo pasa por ti. La vertical principal eres tú. Tú tienes que hablar con cada líder de cada área, tú tienes que ser quien supervisa, tú tienes que ser quien hace todo, tienes que ser quien corrige, todo te llega a ti. Pero claro, cuando ya sois más de 100 personas, incluso cuando ya sois 1000, entiendo que será más fácil 1000 que 100, por lo que puedo observar y la tendencia que llevamos, ya todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un equipo de 100 personas, es únicamente por un hecho. Y es, has pasado el tiempo suficiente en un mercado y te has mantenido. Es decir, si no pasa el tiempo suficiente, es imposible llegar a 100 personas porque no puedes contratarlas y mantenerte. Entonces, cuanto más tiempo pases en un mercado, más sólido es todo lo que haces, porque hay mucha rotación. Hay personas que no son tan válidas y se van, los buenos se están quedando. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más fácil es que haya gente muy buena. Dentro de esta gente muy buena, también hay gente que es de tu máxima confianza. Y dentro de esta gente de máxima confianza, hay mucha gente que puede ser o puede llegar a ser líder. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando somos 100 y pico personas, yo hablo con 2 personas o con máximo 3. Cuando somos 15, yo hablo con 15. Es decir, implica menos de... es un 10% del trabajo o menos.
Es interesante y si te parece vamos a hablar un poco de equipo y luego volvemos a todo el tema de empresas, porque es algo que a mí me interesa mucho, que este año he ampliado... Llevo ya años con equipo, pero este año lo he profesionalizado mucho más. Somos 10 personas en el equipo. Y yo lo que hago para contratar personas es que me fijo en 3 cosas. Lo primero, que sea gente honesta. Para mí es súper importante. Todo el tema mentiras no va conmigo. Gente responsable. Yo al final, por el contenido que hago, predico pues, un tipo de vida, de poder trabajar desde casa, poder emprender, poder dedicarte a lo que te gusta, poder ser libre, que hablamos de la libertad. Entonces me veo con la obligación también de dárselo a mi equipo. Entonces ellos son libres de trabajar donde quieran, cuando quieran. Pero por eso pido responsabilidad, súper importante, y que sean los mejores en lo suyo o que trabajen para hacer el mejor trabajo posible. Pero también está esa parte de, oye, es complicado gestionar un equipo. Tengo líderes también, pero tengo esa sensación también de que tengo que estar en prácticamente todo. Además, al dedicarme a la creación de contenido, es algo muy creativo, es algo muy personal. Entonces hay cosas que veo imposible delegar al 100%, como por ejemplo con el proceso de miniaturas. Yo para una miniatura de un vídeo igual hago 15 o 20 miniaturas, pero el que decide cuál me quedo soy yo. Entonces creo que hay cosas que son indelegables. ¿Tú cómo has gestionado esas cosas que igual sentías que son indelegables y luego no lo son?
Creo que con el tiempo entiendes que hay muchas formas de hacer las cosas muy bien, hay muchas formas de hacer las cosas muy mal y muchas cosas de hacer las formas regular. Y el hacerlo muy bien, muy mal o regular no tiene que ver con cómo las harías tú. Entonces, creo que tenemos interiorizado que la mejor forma de hacer las cosas es como tú las harías. Cuando realmente hay todo un abanico donde te vas dando cuenta de que pues quizá hay otras maneras de hacerlo. Lo que hace falta es tiempo. O sea, creo que principalmente lo que mata la creación de un equipo y justamente esto es que no se deja el tiempo suficiente. Cuanto más tiempo pases en un mercado, más fácil es que todo lo que haces sea mucho más sólido y tú hagas menos falta. Vas a encontrar con el tiempo a la persona que tiene una intuición increíble para encontrar la miniatura. Vas a encontrar con el tiempo a la persona que hace mejores lanzamientos que tú. Vas a encontrar con el tiempo a cada una de estas personas que son mucho mejores que tú en un área concreta. ¿Qué es lo que ocurre? Que vuelvo al punto anterior, a la analogía que poníamos. Cuando eres 5, 10, 15 personas, los perfiles que contratas son perfiles muy generalistas. Es decir, son perfiles en los que te basas en su actitud, son perfiles en los que te basas en que sean buena gente, son perfiles en los que te basas que empujen contigo hacia adelante. Pero son personas que no solamente hacen miniaturas, sino que hacen muchas más áreas dentro de la empresa. Cuando más avances en tu proyecto y más personas sois, cada vez tienes más perfiles mucho más especialistas. El mejor puto miniaturero de España. La mejor persona en lanzamientos. La mejor persona creativa. Y solamente hace eso, esa parte creativa. Entonces, cuando tú das con esos perfiles, no tiene sentido que tú seas la persona que hace las miniaturas o que tú seas la persona creativa, porque hay una persona o dos o las que sea que son mucho mejores que tú. Pero esto al principio es muy contraintuitivo, porque hace falta contratar a personas mucho más generalistas para sacar un trabajo mucho más amplio. ¿Hacia dónde creo que va todo esto? Sin duda, a la profesionalización. Todo esto va a que con el tiempo suficiente todos tenemos que ir a un mercado mucho más profesionalizado, donde pasemos de ser generalistas y cutres a cada vez cosas mucho más sofisticadas y mucho más hiladas.
Y con respecto al equipo, hablas de más de 100 personas, ¿no te genera estrés, agobio, la cantidad de gastos fijos? Te lo digo yo, que es algo que cuanto más tiempo pasa, volvemos al tiempo, te acostumbras y bueno, está ahí, pero al final son decenas de miles de euros, en tu caso, pues centenares de miles de euros probablemente todos los meses de gastos fijos. Y también entra la responsabilidad, tu responsabilidad como empresario, que todo vaya bien, porque la gente que está bajo tu cargo pues va a recibir el dinero porque ha confiado en ti y les vas a tener que pagar sí o sí. ¿Cómo gestionas ese estrés o esa responsabilidad?
Al principio mal. Al principio mal. Hubo una temporada en la que yo lo que me preguntaba cada mes era este mes ha ido muy bien, pero ¿y el siguiente? O este año ha ido muy bien, pero ¿y el siguiente? Es difícil. Ahora muy bien. Ahora mismo te puedo decir que los gastos fijos que tenemos no me suponen ningún tipo de carga, no me suponen ningún tipo de estrés, pero por diferentes motivos. En primer lugar, las cosas van muy bien, facturamos mucho más de los gastos que tenemos y también porque hay mayor planificación basada en datos, en KPIs. Es decir, yo puedo entender en qué momentos hay picos de facturación mucho más alta, en qué momentos son esos momentos donde estamos un poquito más justos, pero no pasa nada porque se compensa. Aún así, tenemos la suerte de estar en un mercado, en un sector, donde prácticamente el 95% o casi 100% es positivo. Es decir, el EBITDA es positivo prácticamente todo el tiempo en un sector como el nuestro, no es como otros sectores mucho más complicados. Entonces, sí, evidentemente, una gran responsabilidad. Te puedo decir que actualmente de gastos fijos, sin contar variables, pues podemos estar fácilmente en 250.000 euros todos los meses. Hay meses también en los que pasamos el millón de euros de gasto, como este mes, por ejemplo, pero entiendo por qué. Es decir, no es, oh Dios, me he gastado este mes 1 millón de euros. ¿Qué hago? No, coño, tiene un sentido, una planificación, ya hay unos datos previos que nos avalan que tiene lógica lo que estamos haciendo. Entonces, creo que la experiencia te hace tomar decisiones desde una calma más, eres más imparcial.
Sí, yo creo que también es la principal diferencia entre gasto fijo y variable. Al final, si te gastas 1 millón de, pero sabes que es variable, obviamente te va a generar estrés, pero no tanto como saber que vas a tener que pagar todos los meses esa cantidad. Y luego, volviendo a tema infoproductos, también se ha visto gente que se le ha ido la olla con los gastos en infoproductos, de igual hacer lanzamientos y gastarse más de lo que deberían y luego ganar dinero, pero menos de lo que habían planeado. Entonces, es cierto que es un mercado muy rentable con grandes márgenes, pero que también te puedes equivocar, ¿no? Como en todo.
Por supuesto.
Porque ¿tú por qué decides meterte en infoproductos? Porque al final todo gira alrededor de ello. Infoproductos, formación, e-learning, llámalo X.
Bueno, o sea, realmente dentro de todo el conjunto empresarial de lo que hemos creado hay muchos factores, no solamente la parte de formación, pero para mí es bastante vocacional el hecho de formar, el hecho de compartir lo que hacemos, para mí es muy importante. Evidentemente, entramos también porque es todo un sector súper rentable y súper escalable. O sea, no somos tontos, lo hacemos por eso también. Pero sobre todo, fíjate, el motivo por el que empiezo en la parte de empresa, en la parte más de formación, fue por necesidad también. Es decir, estamos en un punto en el que no paramos de contratar a personas nuevas, no paramos de profesionalizar el equipo, no paramos de incorporar a gente. Y el problema que yo tenía es, ok, si yo puedo permitirme incorporar a más gente, pero el problema no es incorporarla. El problema es toda esa curva de aprendizaje donde la persona aprende a cogerle el tacto a lo que tiene que hacer. Eres un copy, pero no vale con escribir bien. Hay que entender muy bien por qué se hace, cómo se hace, entender la secuencia entera, entender toda la estrategia. Eres una persona que hace tráfico igual. Entonces, yo empiezo primero en la parte más de formación empresarial porque necesitamos algo para formar a la gente que incorporábamos. Y llegó un momento en el que dijimos, hostia, es que lo que estamos haciendo es impresionante. Creo que además, si lo abrimos a que otras personas puedan aprender sobre esto, va a ser extremadamente rentable y va a ser un impacto súper positivo a nivel de sociedad. Entonces, es un poco una mezcla. Y también, uno de los puntos más importantes para mí del sector infoproducción, que es que no me gusta ni siquiera llamarlo infoproducto, porque no creo que sea lo que hacemos. Estamos más cerca de una escuela de negocios que un infoproducto o un curso grabado. No tiene nada que ver.
Infoservicio.
Es que ni siquiera. O sea, nos acercamos más casi a algo mucho más institucionalizado que otra cosa, por cómo está montado. Pero bueno, para mí, uno de los puntos más importantes es la palanca financiera que te permite para expandirte de forma horizontal en otras cosas. Te he puesto antes el ejemplo de la constructora. El tener unos márgenes de beneficio tan alto, o sea, concretamente nosotros en esta parte tenemos un EBITDA de más de un 40%, es una salvajada. Claro, cuando tú vas a un banco para apalancarte o para financiarte, para lo que sea, es que puedes hacer lo que quieras en otras verticales de forma horizontal. Entonces, eso para mí es, te permite tener algo muy potente con lo que crecer, no solamente en esa vertical, sino en otras.
Sin duda, el mercado de infoproductos es muy interesante. Yo, por ejemplo, yo vengo de una familia de profesores, tengo familiares trabajando en universidades, en profesores de niños, de idiomas, y desde siempre me han inculcado este respeto por la educación, la formación, la pedagogía, y desde siempre se me ha dado bien explicar cosas complejas de forma sencilla. Por eso entro a divulgar en YouTube, y probablemente si no estuviese haciendo vídeos sería profesor. Y infoproductos, o al final información, educación, es algo que me llama mucho, y de momento no vendo ningún producto digital, pero probablemente en el futuro lo haga, porque es algo que tiene algo que me llama desde siempre. ¿Tú dirías que alguien que vende infoproductos, que vende formación, es un empresario?
No, pero al igual que te diría que una persona que tenga una empresa tampoco lo es, ni una persona que juega al fútbol es futbolista. Creo que no es una cuestión de qué haces ni qué tienes, sino quién eres. Creo que hay personas que ofrecen formación que son extraordinarios empresarios y que han entendido muy bien la forma en la que se usan este tipo de productos para apalancarte y para crecer en otras verticales. Eso es un empresario. Hay personas que ofrecen cursos, programas, infoproductos, y que realmente están ahora y en un año desaparecerán porque no sabrán gestionar bien ese capital, se lo gastarán en gilipolleces y no verán a largo plazo hacia dónde es la tendencia. Y hay empresas, hay personas que tienen empresas, y no por tener una empresa significa que seas empresario. Creo que te conviertes en empresario cuando empiezas a adquirir mentalidad de empresario, cuando empiezas a adquirir habilidad de empresario, cuando empiezas a ser un empresario. Entonces no tiene nada que ver.
Ah, muy, muy buena respuesta, no me la esperaba. Y es cierto, al final cualquier persona puede crear un infoproducto y vender un par de unidades, y eso no le convierte en empresario, sin duda. Y luego también vemos que en el mercado, al final es un mercado que está creciendo. Estamos todos de acuerdo que más gente compra, más gente vende, el mercado crece y el propio mercado lo va regulando. Pero ¿qué opinas de los malos actores del mercado, los vendehumos?
Creo que siempre ha habido vendehumos, de igual en qué época lo hablemos. Creo que cuando estamos en la Edad Media iba la persona que te vendía la pócima mágica, el crecepelo, el no sé qué. Creo que siempre lo ha habido. Lo que creo es que ahora tiene menos barrera de entrada a ser un vendehumos. Es decir, creo que ahora es más fácil. Creo honestamente que lo preocupante es la persona que vende humo, es decir, la persona que ofrece un producto o servicio que no cumple con lo que promete, pero más preocupante es la persona que vende expectativas irreales, las personas que mienten, las personas que dan cifras que no son, las personas que generan expectativas que no son. Para mí eso es incluso más peligroso y más humo que lo anterior. Porque un producto malo, como yo he comprado muchos, en la persona adecuada, puede haber un pequeño clic que me haga rentabilizarlo. Yo he comprado formaciones absolutamente malas que en mi caso he dicho, es una puta mierda, pero esto y esto lo aplico y voy a conseguir un gran resultado. Hay formaciones extremadamente buenas que en la persona inadecuada no van a conseguir nada porque la persona no está en el punto de conseguirlo. Pero lo que realmente creo que es un problema son las falsas expectativas. Creo que el problema de verdad es cuando se inflan números que no son, cuando basas tu nivel de vida en algo que es irreal, en comprarte un Lambo asociando que eso es éxito, en cuando le haces ver a la persona que es fácil conseguir todo eso estando cerca de esa persona, que además es súper límbico, es como llegar directamente a una parte muy emocional. Creo que ese es el problema. Ser empresario no es fácil. Que te vaya bien no es fácil. Joder, desde el 2020, todos los infoproductores que facturaron más de un millón de euros en Hotmart, por ejemplo, el 95% no están. Si fuera fácil, toda esta gente estaría. Pero ¿cuánta gente conoces que esté desde el 2013 o desde el 2012 y se mantenga en el mercado? Es que a lo mejor no están ni en esta mano, son menos. Entonces, creo que es importante dar mensajes realistas, dar mensajes de que no es fácil, te lo tienes que currar, dar mensajes desde mi punto de vista de esa vida de lujo puede llegar y si es lo que te apetece está perfecto, pero desde luego no es ni tan sencillo ni tan idílico como muchas veces parece.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el secreto para encontrar a estos vendehumos y determinar si una persona lo es o no es que no te están vendiendo formación, sino que te están vendiendo un estilo de vida, un lifestyle. Si tú lo que estás comprando es lo que tú decías, ese Lambo, esa vida, o pues probablemente te estás equivocando porque no es lo que debería ser, ¿no?
Y ojo, respeto mucho a quien se compra un Lambo porque le gustan muchísimo los coches. O sea, es decir, no voy por ahí. Voy
sí, pero más... el tema es, ¿por qué estás comprando ese infoproducto? ¿Por la formación o porque quieres ese estilo de vida?
Exacto.
Y es lo que hay que diferenciar, que luego también, obviamente hay la gran parte de la culpa es de esta gente que vende estos infoproductos, pero luego también hay una parte de responsabilidad de los comprahumo, que es la gente que compra Total. Estas cosas, porque si no los comprase, no continuarían ellos en el mercado. Y también está esa responsabilidad de infórmate, lo que decías, cuánto tiempo lleva en el mercado, cuál es su reputación, cuáles son sus resultados, y no compres simplemente pues, una vida bonita, sino, oye, sé responsable e infórmate un poco más.
También creo otra cosa, y es que muchas veces se cataloga a algunas personas como vendehumos, cuando realmente simplemente es una forma de exteriorizar que tú no eres capaz de conseguir ciertas cosas. Es decir, evidentemente hay una parte de responsabilidad del productor y hay gente que hace auténticas barbaridades y auténticas putas mierdas. Te lo digo porque yo compro prácticamente todo lo que sale porque quiero ver qué es lo que hay. Y hay veces que es una barbaridad. Que dices, no tiene ningún puto sentido. Entonces, eso estoy 100% en contra. Pero también hay veces que hay personas que son y han sido muy buenas y simplemente sé que se les ha catalogado de una forma porque la persona no está en un punto de conciencia o de aplicar todo aquello que se está mostrando. Entonces también hay que asumir la responsabilidad. Ni todos son vendehumos, ni todos no. Creo que una parte es del productor, ya te digo yo, que hay auténticas barbaridades actualmente, y además también hay una parte de responsabilidad donde hay ciertas personas que con la mejor información del mundo nunca harán nada. ¿Cuántas personas siguen tu canal, que es brutal, con un montón de formación, con un montón de cursos, y aún así no conseguirán nunca resultados? ¿Por qué no te llaman vendehumos? ¿Porque es gratuito? Vale, pero si fuera de pago te lo podrían decir. Pero no es una cuestión tuya, es una cuestión de la persona que no lo sabe aplicar, que no está en ese punto todavía de entenderlo. Coño, la responsabilidad es compartida.
No, sin duda. O sea, la responsabilidad es tanto del que vende como del que compra. Y también me ha llamado mucho la atención lo que comentabas de Hotmart, del 95% que no están ahí. Y es sin duda. Estuvo en el canal Alejandro Novas, que seguro que lo conoces, y también hablábamos de eso, de cómo ha ido evolucionando todo. Y es muy curioso que también tiene sentido cuando un mercado es nuevo, que los primeros actores pues no estén para siempre, y que luego cuando el mercado se va haciendo más maduro, que los que entran ya sean pues con proyectos más sólidos o que simplemente por el momento del mercado como que acompañe más a que duren. Pero ¿tú por qué crees que ha ocurrido esto de que la mayoría de la gente que empezó no está a día de hoy?
Yo creo que es una mezcla. En primer lugar, de la mala gestión de recursos. Es muy fácil que cuando tú haces un lanzamiento o te va muy bien a nivel digital y más aún en momentos como, por ejemplo, la pandemia, que fue como más fácil hacerlo, directamente te veas millonario rápido o con mucho dinero rápido y digas, pues despilfarro, me gasto esto, me gasto lo otro. Pero es tener muy poca visión. Es tener muy poca visión porque todo aquello que te gastes en cosas que no son útiles para tu empresa es darle posibilidad a tu competencia de aquí a 2 o 3 años, porque no tienes esos recursos para invertir donde realmente tienes que hacerlo. Creo que ha habido una mala gestión de los recursos, eso por un lado, justamente unido a este supuesto lifestyle que estamos compartiendo antes. Creo además que ha habido una baja profesionalización, es decir, en un mercado donde todo está madurando, la forma de permanecer y la forma de seguir creciendo es profesionalizarte, es decir, reinvertir en más equipo, más profesionales, más detalle, hilar todo más fino.
Ya, yo creo que un poco esa idea del infoproductor de hace años, de nómada, de tengo un equipo de 3 freelance, ya a día de hoy no, por gracia o por desgracia, ya no funciona eso. Ya el mercado pide algo mucho más serio.
Se puede hacer, pero desde luego no es lo que tendrás que hacer en los próximos 5 años si quieres seguir manteniéndote o creciendo. Esa es la cuestión. Para mí, el punto diferencial de todo esto es... Creo que hay que transicionar de formación o infoproductos a 3 elementos que para mí te van a hacer mantenerte. El primero es tener equipo propio. Cuando tú tienes un equipo propio, realmente estás poniendo una barrera de entrada para que quien quiera hacer lo mismo que tú, lo pueda hacer de una forma mucho más complicada. Si el ejemplo lo pones tú mismo, cuando tú subes cursos gratuitos a tu canal de diferentes temas, lo que marca la diferencia es realmente en que lo que una persona puede ofrecer no lo pueda coger rápidamente otra persona y compartirlo. Y eso, uno de los puntos es equipo propio, a nivel de soporte, a nivel de estructura, a nivel de muchas cosas. Lo segundo es tecnología propia. Es decir, cuando tú dejas de ser una formación o un producto y ya tienes un equipo para entregarlo, y ya tienes una tecnología para entregarlo sobre la que vas construyendo, quien lo quiera hacer por detrás, sí, podrá aportarte un poco de la información que compartes. Pero la esencia, el equipo y lo que es la tecnología es incopiable. Y para mí hace falta innovación disruptiva. Te pongo un ejemplo. Es facilísimo hacer un infoproducto de inglés. Ahora, ¿te puedes comer un mercado con un infoproducto de inglés? Lo tienes jodido. muchos competidores, muchos players, mucha publicidad. Es una cosa loca. Ahora, ¿cómo hay que entrar a competir en un mercado como el de inglés? Te hace falta un equipo muy bueno a nivel propio, mentores, sesiones, desarrolladores, te hace falta tecnología propia, apps como Lora, como Duolingo, como 8Bells, y te hace falta ser disruptivo, empezar a meter inteligencia artificial, empezar a desmarcarte. Todo lo que se acerque a un producto de información, como puede ser el inglés, es totalmente incompetente en un mercado saturado. Todo lo que implique desmarcarte en equipo, tecnología y disrupción es lo que te permite encontrar océanos azules que hagan que tu producto funcione. Hacia eso vamos.
Hablando de nuevas oportunidades o nuevas estrategias, algo que yo estoy viendo que está surgiendo ahora es estrategia con school. ¿Sabes lo que es school de Sam Ovens, que ha entrado Hormozi ahora? Yo sinceramente creo que eso puede ser tendencia para el futuro, porque ahora lo que estoy viendo, sin estar tan metido en el mercado, es que las membresías es algo que está funcionando. Y las comunidades también, que la gente no quiere simplemente información, sino que quiere algo más. Y ahora lo que están haciendo con lo de school es una estrategia que es comunidades gratuitas, entra todo el mundo a la comunidad y luego se ofrecen comunidades de pago. Y en la comunidad gratuita, pues lo que hacen es que informan todo lo que hay en la de pago. Por ejemplo, hoy hay llamada con tal persona para resolver dudas de lo que sea. Y te lo ponen en la gratuita, pero claro, no puedes entrar. Entonces es un poco la estrategia. ¿Cómo ves el tema de school?
Es un embudo. Al final es un embudo. No conozco mucho cómo lo están haciendo, porque la verdad que está centrado en otras cosas, pero por cómo suena, pues es un embudo normal y corriente, orientado más a la parte de membresías. Creo en las membresías, confío en ellas, pero sobre todo confío en las membresías como medio para algo más, como medio para financiar unos gastos fijos mientras obtienes el beneficio por otro sitio, como medio para cualificar a una persona que no te conoce, templarla contigo para ofrecer un programa de más ticket, o sea, como un punto intermedio.
Y volviendo al tema de tus empresas, a ver si podemos entender un poco mejor. Hablemos primero de la agencia y luego de la parte más de formación. Con la agencia lo que haces es ves a profesionales, a divulgadores, a expertos en algo y se les ofrece montar toda una estructura de formación de forma conjunta. Tú pones el equipo, ellos ponen la audiencia y el conocimiento y lo lanzáis al mercado.
Exacto, parecido. Y el siguiente paso es montar estructura propia con SL propia. Eso es.
Es montar una SL propia en el cual estás tú y el infoproductor.
Exacto.
Y montáis el equipo. Y tú te ocupas de montar el equipo.
Exacto.
Y de todo.
Yo me encargo de la parte empresarial, de lo que tiene que ver con toda la parte de gestión de líderes, de todo lo que tiene que ver con la formación del equipo, de todo lo que tiene que ver con la implementación de la estrategia y todo lo que tiene que ver con la parte de escalabilidad. O sea, lo que buscamos sobre todo es que el producto sea brillante en cuanto a la entrega, en cuanto a tecnología y en cuanto a la información que se aporta. Para eso hace falta una persona muy experta en ello. O sea, por ejemplo, en este podcast estuviste con Celia Rubio. Celia es mi socia en esa parte. Tenemos un producto muy bueno, que es la Academia de Inversión, donde ella es hiper experta en finanzas. Nuestro papel dentro de esto es escalar el producto. Entonces, por ejemplo, el último lanzamiento superamos los 2,5 millones de euros con más de 2 millones de beneficio, donde todo ese proceso lo hicimos nosotros. Ella lo que hizo fue toda la parte de formar a su equipo de soporte en finanzas, todo lo que tiene que ver con la entrega del producto, etcétera. Entonces repartimos, somos muy buenos lanzando, entendemos muy bien cómo hacer el marketing para que eso ocurra y en este caso el productor pues es la imagen del producto, aunque con el tiempo deja de serlo y se encarga de que realmente el producto sea muy bueno.
¿Y cómo conseguís formar a tanta gente tan buena para tantos creadores?
Es que aquí es donde empieza el hecho de montar nuestro instituto. Cuando yo decido dedicarme a la formación de empresa, no es tanto con el objetivo de voy a formarte, cómprame una formación, sino con un no paro de contratar, la semana que viene entran 7 personas nuevas, esto va a crecer muchísimo más. Mi límite no está en pagar a más equipo, mi límite está en cómo hago para que sean brillantes. Entonces, esto, que ocurrió ya hace un par de años, 3 años más o menos, es lo que me hizo el clic de decir, tengo que hacer las mejores formaciones que existan con los mejores del equipo que tenemos para que cualquier persona que entre nueva entienda todo el contexto. ¿Cómo hacer un lanzamiento de más de 1 millón de euros? Tenemos una formación que son como 70 horas grabada, donde explicamos cómo hacer lanzamientos de más de 1 millón de euros, con todo el proceso, con todo el funnel, con todo, con la parte de copies, con todo estructurado. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra nuevo, tiene que entender cómo hacemos todo el proceso, tiene que entender todo con todo detalle.
Claro, y lo curioso es que tú no lo vendéis a las personas que quieren aprender a dedicarse a eso para trabajar, sino que tú lo vendes al empresario para que lo ofrezca a su equipo, ¿no?
Ambas dos, hay todo un camino. Digamos que lo que ofrecemos es una hoja de ruta para el empresario, donde aprende habilidades de alta dirección, comunicación, venta, gestión de equipos, estructura empresarial y fiscal, o sea, habilidades de alta dirección, y después todo un camino para cada persona del equipo y profesionalizarse en el área que corresponde. Desde
¿Pero quién compra esta formación normalmente? ¿El empresario, no?
Normalmente son empresarios.
Son el empresario y se lo da a su
emprendedores,
equipo.
Emprendedores que están empezando y quieren aprender todo esto, emprendedores que tienen un negocio que ya funciona, agencias, empresarios de negocios tradicionales, tenemos un montón de, por ejemplo, inmobiliarias. Al final es aprender todo esto, tanto tú como el equipo. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a formar el Instituto de Rendimiento Empresarial, Instituto de Rendimiento Empresarial, un grave, realmente lo hago porque teníamos que formar rápido el equipo en todas las áreas y habilidades que hacían falta para poder montar verticales con estos productores después y que pudieran funcionar.
Y, por ejemplo, con el ejemplo de Celia, lo que tú me decías, ella es quien tiene toda la información, tú eres quien se ocupa de todas esas estrategias, pero yo entiendo que cada infoproductor es un mundo y no se va a vender con el mismo embudo, con la misma estrategia, una cosa de inversiones que una cosa de emprendimiento. ¿O sí que utilizáis las mismas estrategias para todo?
No, es adaptado.
¿Y si se puede decir alguna estrategia que se utiliza así interesante?
O sea, pues desde hacer lanzamientos, desde trabajar partes evergreens, o sea, dependiendo del producto y dependiendo del nivel de conciencia de la gente a la que te diriges, hay que adecuar los mensajes y hacerlo de una forma u otra. Claro. De todas formas, para aquellas personas que quieren aprender, justamente ahora empezamos una formación gratuita donde vamos a enseñar todo esto. Habilidades de alta dirección, habilidades comunicativas, entender el mercado. Es una semana de formación donde justamente queremos poner en el mapa a que todas estas personas que pues, quizá no entienden todavía o no unen los puntos, pues pueden decir, hostia, tengo una ruta de qué es lo que puedo trabajar, de qué es lo que hace falta para entender un poco esta parte, qué mensaje hay que dar, cómo hay que hacerlo, qué estrategia, en qué momento, porque no todo vale, hay que afinarlo al sector.
Y esto va enfocado a emprendedores, pero también lo puede hacer alguien principiante al 100% o no, pregunto.
Lo puede hacer una persona principiante, por supuesto, de hecho le va a dar una visión súper amplia de qué camino tiene que recorrer de aquí a un futuro. Sobre todo, una persona que tenga ya un proyecto a esta formación gratuita le va a sacar un partido impresionante, porque entre ellas enseñamos a duplicar la facturación con estrategias sencillas, con datos reales de cómo lo hacemos, mostramos parte de nuestra estructura empresarial con números también para que entiendan cómo es el entramado y por qué lo hacemos así. Formamos también en habilidades que hacen falta para que todo esto pueda ocurrir. O sea, por ejemplo, es que hago publicidad y no me funciona. Ya, es que el anuncio es una parte de por qué no funciona, pero detrás está el cómo comunicas, cómo actúas en el anuncio, cómo es la emoción que genera la persona cuando llega a la landing, cuál es el mensaje, qué es lo que ocurre. Claro, tienes que entender y adquirir estas habilidades para que ese anuncio pueda funcionar. Y eso es lo que la gente no trabaja. En esta semana de formación gratuita, que empezamos dentro de muy poquito además, justamente lo que trabajamos son estas bases. Es qué conjunto de habilidades necesita un empresario para multiplicar su facturación, un emprendedor para mejorar mucho más su facturación, una persona que simplemente tenga una idea para poder empezar con la base clara, no con humo en la cabeza, no con la estrategia de moda, no con lo que debería o no debería hacer, sino, coño, ¿cuál es lo sólido que
hace fundamentales
falta? Y eso es lo que enseñamos.
Ah, muy, muy interesante. Luego, cambiando un poco de tema, me has comentado antes que tenéis oficinas en Canarias, en Gran Canaria. Cuéntame un poco cómo haces para el equipo. ¿Está todo el mundo trabajando en oficinas, teletrabajo?
Tenemos una parte muy grande en oficinas y después también tenemos una parte de teletrabajo. Como te he comentado, así un poco de forma global, somos un equipo de más de 100 personas. En las oficinas debemos estar aproximadamente, no te sé decir, a lo mejor 60 o 70 de forma física. Y después, aparte, pues hay personas que tienen que estar teletrabajando o que están de forma externa. Yo confío muchísimo en el trabajo de oficina real, sobre todo cuando hay un buen ambiente en la oficina. ¿Por qué? Eres mucho más productivo. Por ejemplo, estás haciendo un lanzamiento o estás haciendo un sprint, trabajamos mucho por sprint, con etapas muy concretas de 3-4 días de implementación. El hecho de que tengas a todo el equipo presencial y un líder de equipo pueda revisar un copy, revisar una landing y hacer cambios al momento, hacer una reunión de urgencia y que se coordinen, eso es muy sencillo. Cuando hay teletrabajo, en momentos de tensión se genera mucha tensión. Te paso el link de Zoom, no me funciona, no tengo internet, voy en el coche, esto, lo otro, se pierde mucho tiempo. Entonces, evidentemente, hay ciertas partes del proceso que tienen que estar fuera, pero trabajar en oficina nos da una agilidad y nos da una velocidad que es una auténtica barbaridad. De hecho, creo que no podemos hacer lanzamientos tan grandes como hacemos o desarrollar empresas tan potentes como hacemos si no hubiera una cohesión y coherencia de equipo presencial. Ese buen rollo, esa conexión, ese no voy a tomarme mal un mensaje porque suena a borde, te lo estoy diciendo y me entiendes. Todo eso son problemas que te evitas.
Entonces es algo que sí que recomiendas, ¿no? Tener oficinas físicas.
Sé que va en contra de lo que mucha gente piensa en el sector digital, pero yo te puedo decir, basándome en datos, que no nos hubiéramos podido profesionalizar como lo hemos hecho sin esta parte tan robusta presencial. No hay rotación, no tenemos prácticamente rotación, ya es muy raro que alguien se vaya de la empresa, a veces una persona no cuadra en un puesto, la intentamos reubicar, es raro que se vayan, se ha generado un buen grupo, una buena piña, remamos todos en la misma dirección. Cuando no hay esa conexión es más complicado.
¿Y cómo te organizas en tu día a día? ¿Cuáles son los hábitos? Además, seguro tienes hábitos saludables para gestionar el equipo, todas tus cosas que hacer, mantener con tus hábitos. ¿Cómo gestionas todo eso?
Para mí, los innegociables sería entrenar 100% todos los días.
¿De lunes a domingo?
Siempre hay un día que no voy a poder o algún día que no voy a poder. Entonces, para mí es innegociable entrenar todos los días. De hecho, tengo un gimnasio en casa y he decidido desde hace ya un tiempo entrenar en un gimnasio presencial, porque te comprometes más. Te comprometes más a que es una hora de foco, una hora de desconexión, vas a lo que vas. De la otra forma, al final es muy fácil mezclar trabajo con ocio.
Y vas a estar en el gimnasio y tu casa con el ordenador, ¿no? Con el portátil.
Como tantas veces hemos hecho todos, tal cual.
Y luego a nivel organización más empresarial, ¿cómo lo haces?
Bueno, innegociables. Entrenar, meditar y leer, obligatoriamente, 100%. Creo que son tres hábitos que es fácilmente implementable y que con tan poco puedes conseguir muchísimo. Y después, simplemente, a nivel de organización, yo lo que intento es hacer lo menos posible. Es decir, recuerdo al principio que la forma en la que yo delegaba era una forma muy bruta. Era del tipo, hago todo lo que puedo y cuando exploto me tienen que sacar el trabajo a palas. Mala forma de delegar. La siguiente vertiente fue, hago todo lo que puedo y cuando ya voy a explotar, delego porque no llego a más cosas. Y llega un punto en el que lo que hago es lo contrario. Es intento no hacer nada, literalmente. Intento hacer lo menos posible, delegarlo todo y estar en el punto en el que tengo que estar. Estar en lo que realmente hace que sea importante y lo que nadie podría hacer.
¿Y qué es eso? ¿O qué suele ser eso?
Pues, por ejemplo, el estar hoy aquí. Es un punto que nadie puede hacer, por ejemplo.
Bueno, también te diré, hay gente ya en el sector infoproductos que mandan a gente de su equipo a los podcasts. Que obviamente no es lo mismo, pero igual es en el siguiente paso.
Sí. Hay ciertas áreas en las que sí o sí tengo que estar. Pues, por ejemplo, aunque no llevo yo la parte financiera, pues evidentemente tengo un equipo financiero y fiscal, sí que entender cómo van las cosas y hacia dónde vamos y darles mi visión y tranquilidad es importante. Sí, por ejemplo, hacer de amortiguador a nivel de líderes de equipo. Es decir, para mí el líder tiene que ser la persona que soporta la presión principalmente para que a ellos les caiga lo menos posible. Intentar amortiguar eso para que hagan su trabajo lo mejor posible. Evidentemente, pues por ejemplo, en la entrega...
Perdón, te corto. Para ti un líder no tiene que tener esa presión.
Creo que es quien tiene que soportar cierta parte de la presión.
Cierta parte, sí.
Sí, porque la presión que ya tiene la gente que está trabajando contigo, más la que le añadas tú, a veces es insostenible para alguien que ya está centrado en lo que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, yo juego un papel fundamental a nivel de generar tranquilidad con lo que estamos haciendo. Es decir...
Tú nunca vas a presionar a un líder de venga, venga.
No. Claro, jamás, claro. Jamás.
Y es un error que...
Es un error que ya hemos cometido en años atrás. Y no es la forma. Creo que cuando hay una buena conexión con la gente con la que trabajas y cuando realmente hay una coherencia entre las partes, esa persona va a dar mucho más de sí que si la aprietas.
No, 100%. Porque es que al final va a tener dos trabajos. Tener que escuchar lo que tú le dices y contestarte rápido y tal, y además tener que hacer el trabajo que tiene que hacer. Luego también a nivel organización... ¿Cómo organizas tu vida privada y tu vida personal? Has comentado que tienes pareja. ¿Cómo consigues llegar a todo?
Pues sí que es verdad que invierto una gran parte de mi día en la parte laboral porque me encanta. O sea, para mí es un punto que disfruto muchísimo. Pero después es organización. Creo que va más con cómo gestionas la pareja que con cómo te gestionas tú como empresario. Es decir, va más de las bases que se estructuren con tu pareja de por sí a nivel de... ¿Cuál es el espacio privado que tiene ella? ¿Cuál es el espacio privado que tengo yo? ¿Cuál es el espacio que compartimos? ¿En qué momentos? Creo que va más por la base que se estructura en la relación que por tu trabajo en sí. Creo que normalmente los empresarios que no saben combinar esta parte no es tanto por un tengo muchas cosas que hacer y es un caos, sino porque no se han sentado bien las bases de ¿cuál es tu espacio privado? ¿Qué ocurre en él? ¿Dónde tengo que estar yo presente? ¿Dónde no? ¿Qué compartimos? ¿En qué momentos? ¿Cómo? Pero cuando se estructura bien, pues al final tu pareja puede tener su vida privada, cosas de las que yo no me tengo que enterar, cosas porque sería insostenible enterarte de todo lo que ocurre, cosas que están en su punto, laborales, personales, cosas que igual por mi parte, y hay una parte compartida que decidimos compartir porque nos apetece que sea así. Entonces, cuando creo que esto se habla bien, se estructura bien, es más fácilmente llevable.
¿Y suele funcionar con un sistema de organización, pues, por ejemplo, por las tardes, tanto tiempo juntos, o es más fluir el día a día?
Fluir día a día, fluir. Y ya está. De hecho, yo creo que cuando pronosticas todo, creo que pronosticar o anticipar todo en una relación es la forma más fácil de cargártela. Es como si tuviéramos un calendario, a las 10 tenemos sexo. Pues yo creo que perderías muy rápido el erotismo. Creo que cuando más predecible es algo, menor es el erotismo, menor es la conexión. Y cuanto más incertidumbre, creo que más atracción y más conexión. Por eso cuando una pareja empieza, cuando hay posibilidad de que no sea así, es cuanto más pasión hay, cuanto más emoción, cuanto más loco es todo, y en cuanto te casas, tienes hijos o más estructuras tu vida, más se tiende a enfriar.
Sí, y yo creo que también pasa en las empresas. Si tienes un horario exacto que sabes lo que vas a hacer todos los días, no hay esa emoción porque es muy rutinario. Me acuerdo de ver un tuit que ponía... Era una chica y ponía su calendario, estaba lleno, y ponía... Era en inglés, ponía algo como: este es mi calendario gestionando un fondo de no sé cuántos millones de dólares. Y uno le comentaba, le decía, pues yo pagaría tantos millones por no tener este calendario. Porque claro. Es que muchas veces es eso, si ya sabes exactamente todo lo que vas a ir haciendo.
Creo que la incertidumbre es vida. Creo que los emprendedores podemos ser extremadamente felices justamente por esta sensación de emoción que nunca se va a perder porque nunca vamos a parar de avanzar.
Claro. Para mí, por ejemplo, y imagino que lo sería para ti también, uno de los momentos más felices del día es cuando haces clic en ese botón de publicar el vídeo. Esa dopamina, ese hecho bien el trabajo, ese ver el impacto de la gente, leer los comentarios. Y esa incertidumbre, porque no sabes cómo te va a ir. Total. Ese 1 de 10, 5 de 10, 10 de 10.
Totalmente.
¿Y luego tienes hobbies?
Sí. Es difícil a veces separar la parte profesional de crecimiento con los hobbies, porque entrenar lo es, leer lo es... Pero bueno, sí que tengo hobbies. Por ejemplo, me gusta mucho hacer escape rooms. Soy bastante fans de ir a sitios de escape room y darle caña. Es un momento de relax y despejarme muy, muy potente. Pasear, tío. Me gusta pasear por la ciudad, sobre todo. Viajar.
El tema de los hobbies es algo que yo me acuerdo de preguntarme a mí mismo hace un tiempo. Decir, ¿tienes hobbies? Y decir, no lo sé. Pero luego te vas a pensar y sí que los tengo. Yo tengo varios hobbies. A mí, por ejemplo, me encanta la música desde siempre. Viajar también me gusta mucho. Colecciones, también siempre he sido de coleccionar, pero son cosas que igual, como las tienes tan normalizadas en tu día, que no caes en que es un hobby. Por ejemplo, tema escape room, creo que soy de las pocas personas de España que nunca he ido a uno. Nunca he ido a uno, la verdad que me gustaría. Luego también te quería preguntar, al gestionar tanta gente, tantos proyectos, tantas vertientes, ¿cómo llevas el estrés? ¿Cómo consigues soportarlo?
Muy bien, honestamente. Creo que, evidentemente, he tenido que aprender a gestionarlo bien. Al principio muy mal, era una losa que pesaba mucho, pero yo ahora me siento muy relajado, me siento muy tranquilo, muy confiado. Creo que en cierta parte también empiezas a reducir tu nivel de estrés en la medida en la que tú te trabajas. Por ejemplo, voy a contar algo que además nunca he expresado, a ver si lo sé expresar. Posiblemente en 2017 estaba muy estresado, o 2018... porque ya tenía gastos fijos, no sabía cómo iba a ir el siguiente mes, estamos empezando a montar empresas que crecían y estaba estresado, obviamente. Y posiblemente mi expectativa o mi foco estaba en confiar en algo externo, en este caso en mi audiencia, por ejemplo. Era un estoy agobiado, económicamente no sé cómo será el siguiente mes, pero tengo una audiencia que lo respalda. A día de hoy podría no tener audiencia y estaría más tranquilo que en 2017. ¿Por qué? Porque el foco creo que lo he trasladado a algo interno mío, de posibilidad personal. Es decir, sé exactamente cómo hacer mucha pasta, sé exactamente cómo coger un proyecto y llevarlo a millones de euros y hacerlo, y lo hemos hecho y es demostrable muchas veces. Creo que cuando tienes esa seguridad en ese conjunto de habilidades que has trabajado, cuando tienes todo tan claro de cómo hay que hacer las cosas, sí, a veces las cosas se complican y pasan cosas, obviamente eso es la vida y es la incertidumbre de la que hablábamos, pero tengo la certeza de que va a ir bien. Tengo la certeza de que sabré sacarlo. Y ha sido un proceso sobre todo de evolución personal, no tanto de otra cosa.
Es al final el tema de que decíamos, la incertidumbre, que es buena y mala a la vez, ¿no? Que también es el miedo del emprendedor de, oye, ¿qué va a pasar? Esto no es algo estable. Luego, esto que dices de este momento de estrés, al final todo el mundo, todo emprendedor tiene momentos en los que son momentos complicados y hace que evolucione o bien para bien o bien para mal. ¿Tú dirías que ese fue uno importante? Bueno, sin duda lo fue. ¿Pero has tenido algún momento más así importante que ¿Qué te hizo cambiar?
¿Como emprendedor o en general en mi vida?
En general.
Vale, sí. Justamente además hace poco pensaba sobre esto y yo creo que ha habido varios puntos importantes que me han hecho avanzar mucho a nivel personal y profesional. El primero te diría, retomando el inicio de esta conversación, cuando fallece mi abuelo y me leo toda su biblioteca de un montón de libros súper potentes de desarrollo personal de con 8 años, eso para mí fue un clic. Es un hábito que nunca dejé de tener. La lectura, el aprender, no hay mejor sitio para encontrar buena información que en libros que han sido escritos por personas que ya han pasado por ahí. Eso por un lado. Tuve un punto de inflexión muy importante con 12 años y que he entendido más tarde lo importante que fue, y es que me quedé sin amigos en el colegio. Fue muy doloroso, me dejaron de lado, yo ya entendía que no encajaba quizá mucho con el entorno en el que me encontraba, y pues típico que decide dejarte todo el mundo de lado. Fue un punto de inflexión. Aprendí a estar en solitario, aprendí a muchas cosas, pero sobre todo con el tiempo me he dado cuenta de que ninguna de esas personas que estaban son a día de hoy quien yo querría ser. Entonces, para mí, uno de los puntos más valiosos que me llevo de ello es que a veces pasan cosas muy malas y solamente hace falta el tiempo suficiente para darte cuenta de que es lo mejor que te podía pasar. Si eso no hubiera ocurrido, quizá yo hoy no sería un emprendedor o un empresario, sino otra cosa.
O sea, estoy totalmente de acuerdo que estos momentos complicados y más en la infancia es lo que puede potenciar a alguien. ¿No crees que igual también ese David pequeño dice en ese momento, oye, voy a ser una persona súper exitosa para que me veáis dentro de unos años y que os acordéis de este momento?
Seguramente no así. Quizá lo pensó, pero no creo.
Sí, yo, por ejemplo, a veces que lo pienso digo, ¿por qué sigo haciendo todo lo que hago? Y yo cuando era pequeño era disléxico. Y entonces, en parte, es esa parte de mostrarme a mí mismo de, mira, a pesar de venir con dificultades, mira de todo lo que soy capaz. Y yo creo que también todos los emprendedores tenemos esos puntos, o bien cuando somos pequeños o cuando ya somos adultos, de algo que, esos momentos complicados, que es lo que te hace continuar. Por ejemplo, me acuerdo en un vídeo de Adrià Solà, no sé si sabes quién es, que habla de, claro, está hablando mucho de marca personal y contenido súper top. Y él decía que él cuando era pequeño en el instituto estaba así más gordito y que un profesor le cogió el Michelin y le decía, mira, deja de comer chocolate o algo así le decía. Y él comentaba que cuando se puso en forma, ahora está súper en forma, que se acordaba de eso. ¿Sabes? Cuando estaba haciendo la plancha y quedaban 10 segundos, se acordaba de eso. Y es como ese boost de motivación que te anima a conseguir las cosas.
Sí, quizá el aprendizaje que me llevo es que al final, lejos de una preferencia personal, está y termina pasando lo que tiene que pasar. Y ya está. Y con el tiempo te das cuenta de que es lo que tenía que ser. Desde un punto de vista más empresario, más emprendedor, evidentemente he tenido puntos de inflexión muy fuertes y te diría que los más grandes son vinculados con la gestión de equipos. Creo que, sobre todo cuando empiezas, es muy complicado gestionarlos y eso acarrea muchos problemas, más aún cuando eres una figura pública. Se te vuelve la gente en contra, tiene sus expectativas, tú llevas una velocidad con tu proyecto que a veces las cumple y a veces no. Eso es un punto importante. Te diría que desde un punto de vista económico, el punto más bruto fue cuando monté mi centro de entrenamiento en Madrid, que terminé teniendo una deuda de prácticamente 1 millón de euros sin poder pagarla y sin poder refinanciarla. Fue ahí donde empecé con el sector de la formación, fue ahí donde empecé con la parte de montar formaciones y gracias a ello en el sector del fitness remonté esa deuda, pero eso me hizo crecer muchísimo y sobre todo me hizo empezar a darme cuenta de que al final salir de ahí es una cuestión propia, no puedes esperar nada de nadie, ni de los demás, ni del sector, ni de que nadie haga, nadie por ti, tienes que ser tú quien lo saque. Estoy agradecido y fue un punto de inflexión porque si no hubiera pasado eso en, me bailan las fechas, pero 2016-2017 y hubiera debido 1 millón de euros, quizá no hubiéramos empezado a hacer lanzamientos desde ahí y quizá a día de hoy pues no estuviéramos haciendo los lanzamientos más grandes de España, por ejemplo. Y el último punto de inflexión personal, profesional, más duro quizá de mi vida ha sido cuando he tenido que negociar la salida de la empresa de mi padre. Porque simplemente sus visiones, expectativas, su forma de gestionar no cuadraba con lo que yo entendía que tenía que ser la empresa en el futuro. Estilos de liderazgo totalmente distintos, formas de actuar totalmente distintas y evidentemente con un proceso doloroso que vincula lo personal con lo profesional.
Está muy, muy interesante y muchas gracias por abrirte en estos temas. Es verdad que la familia en los negocios puede ser muy positivo juntarlo o puede ser muy negativo y hay que saber verlo y también valorar al profesional por lo que es y no por lo que es a nivel personal. Cambiando un poco de tema, como una objeción que veo mucho de la gente con respecto a montar infoproductos es esa creencia errónea de que la única forma de montar un infoproducto y tener éxito es siendo famoso, siendo conocido, teniendo una marca personal. ¿Tú crees que se puede tener éxito como infoproductor y hacer un lanzamiento o montar una formación interesante y vivir de ello, convertirte en un empresario sin tener marca y sin tener seguidores?
100%. Creo que se puede perfectamente. Lo que pasa es que, evidentemente, cuanta más marca personal tienes y cuanto más lo trabajas, menos objeciones hay de cara a comprarte porque ya confían en ti. Va rompiendo barreras. Cuando una persona tiene que comprar un producto, piensa primero si está capacitado para ver que tiene un problema, piensa si conoce que hay una solución para su problema, si confía en la solución, si confía en la persona que tiene la solución, y finalmente cuando todo se alinea, pues la persona puede comprarte. Entonces, claro, si una persona confía en ti como marca personal, pero no confía en tu producto, no te va a comprar. Si una persona confía muy fuertemente en un producto, pero no en la persona que hay detrás o lo que sea, tampoco te va a comprar. Entonces, ayuda y facilita. No obstante, no es necesario. Al final, yo creo, de hecho, que si tuviera que empezar un proyecto en 2024, sería tirando por la nicha de, o sea, tirando por la línea de micro ennicharme. Es decir, evidentemente.
Micro ennichable.
Sí. Para mí, o sea, evidentemente, tú puedes hacer una marca personal masiva y dirigirte a un montón de gente, pero si yo tuviera que empezar a hacer algo rentable, empezaría por algo muy, muy, muy concreto. Es decir, ¿qué sector de la población tiene un problema muy identificable, muy pequeño, donde los grandes tiburones no van a entrar a competir y donde yo, con mi conocimiento, con mi aporte, puedo entrar por un ticket lo suficientemente alto como para que lo puedan pagar y ayudarles rápido? Entonces, si yo doy con un nicho súper, súper concreto en eso, va a ser muy fácil. Por ejemplo, imagínate que mañana cambian el algoritmo de Facebook Ads o de YouTube Ads y ahora el traqueo con el Pixel ya no se puede, o sea, dejas de tener visión a la hora de hacer publicidad.
¿Qué pasó hace poco con lo de iOS?
A eso voy. Entonces, yo tengo un equipo en el que rápidamente, en cuestión de días, pum, 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 montamos código de programación interno y lo hacemos. Si yo tuviera que empezar y fuera uno de mis programadores, iría a tiro fijo a las personas que están lanzando y les presentaría la solución. Estás lanzando, vas a ciegas, tengo esta solución, son 2.000 euros. ¿Sabes cuánto te vas a ahorrar por 2.000 euros por aprender a hacer esto bien? Ni te imaginas. Entonces, fíjate qué concreto, qué pequeño, qué específico, pero suficiente como para empezar y capitalizarte. Entonces, creo que es más fácil vender un producto cuando es tan ennichado la solución que quieres plantear que prácticamente la única solución eres tú. Cuanto más amplia es la audiencia, sí, más gente te está siguiendo, más gente te está viendo, pero la realidad es que también va a ser más contrastable con otras personas en cuanto al precio. Antes de comprarte a ti, van a mirar qué más hay y si realmente se queden con un precio más económico o con la persona a la que han seguido más, etc.
Yo también creo que si vas a hacer un infoproducto B2B, va a ser más sencillo venderlo y además si es ennichado, ¿no? Si le estás vendiendo a un empresario que, oye, te vas a ahorrar 5.000 euros y vale 2.000, pues es que todo el mundo te lo va a comprar, ¿no? Mientras que si es más amplio, es más masivo, le estás viendo a gente que probablemente no tenga una empresa. Entonces, es más complicado muchas veces vender a alguien que no es empresario que lo es. Y alguien que sí que tiene una marca personal, ¿cómo le recomendarías empezar y montar un proyecto de formación?
Yo creo que hay que diferenciar entre qué tiene esa persona, marca personal o marca temática. No es lo mismo. Normalmente a veces asociamos a que tenemos una marca personal y lo que tenemos es una marca temática. Por ejemplo, cuando tú ves mi marca supuestamente personal de Power Explosive, del sector fitness, realmente no es una marca personal, es una marca temática. Es decir, la gente sigue Power Explosive o me sigue a mí en ese contexto porque quiere aprender de fitness. No quiere aprender de finanzas, no quiere aprender de empresa, no quiere aprender solamente de fitness. Entonces no es una marca personal, es una marca temática.
Creo que es una marca, te siguen por tu contenido y no por quién eres tú.
Te siguen por la temática del contenido y no por quién eres tú. Creo que una marca personal empieza a ser personal cuando da igual lo que compartas. La gente quiere seguirte a ti. Por ejemplo, Gary Vaynerchuk es una persona que empieza hablando de vinos, termina hablando de motivación, de empresa, de emprendimiento, pero tú le sigues porque el tío es muy carismático. Porque da igual lo que te aporte, sabes que va a ser bueno. Entonces, hay que diferenciar. Porque una muy buena marca personal te permite llegar a mucha gente, pero después la forma de vender bien un producto está en dirigirte específicamente a la gente que está dispuesta a comprarte ese producto. Es decir, realmente habría que después concretar lo que estás ofreciendo al público que le interesa, no a todo el mundo.
O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero luego también, si te fijas, los grandes infoproductores crean contenido generalista. O sea, estoy pensando en un Iman Gatzi, que él te está vendiendo agencia, SMMA, pero luego te hace vídeos de cómo reprogramar tu cerebro, porque van al gran nicho. ¿Tú crees que a día de hoy es más complicado crear una marca personal o una marca temática que cuando empezaste tú?
Diría que es diferente. Diría que cuando yo arranqué, la gente que te seguía muy fuertemente. Es decir, era un YouTube del 2013 donde 100.000 seguidores era no poder andar por la calle, literalmente. 100.000. Ahora estamos en un punto en el que una persona con 3 millones de personas en TikTok no le reconocen. Es decir, hay mucha más oferta y mucha más gente, se ha difuminado el mensaje, la conexión no es tan profunda. No obstante, creo que arrancar ahora una marca personal y hacerla conocida de forma masiva es más sencillo, porque hay más información de cómo funciona todo, hay más gente que ya lo está compartiendo y hay un camino que puedes seguir. Cuando tú arrancaste en 2016, tampoco tenías mucho en quién fijarte, mercado americano, mercado brasileño, más o menos, pero hostia, era un poco ir a ciegas. Ahora quien empieza, es tan sencillo como cogerte a ti, fusilar tu canal, ver qué títulos funciona, ver qué hay, ver. Ya hay un hilo del que tirar.
Hay un camino ya hecho. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo sinceramente creo que a día de hoy es más sencillo, aunque lo que tú dices, el tema de la conexión. Yo, el tema de la conexión también creo que es por el contenido vertical. TikTok, Shorts, pues no conectas igual. Igual te has suscrito a un TikTok porque has visto un vídeo de 15 segundos, pero claro, no tienes ni idea. ¿Tú has ido viendo durante todos estos años que ha ido cambiando tu fama o lo has visto como algo estable o algo que ha ido increciendo? ¿O al contrario, que ha ido decreciendo?
Etapas. Al principio se me hacía más complicado de gestionar, porque también, como te digo, había menos gente y era mucho más loco. Con el tiempo creo que se ha tranquilizado, creo que también he buscado un poco más de que se tranquilice en este sentido, y en esta última etapa es un público muy distinto, es un público mucho más empresarial, mucho más emprendedor, y estoy más tranquilo y me gusta más estar tranquilo. A mí me gusta en lo general mantener un perfil bajo.
Me acuerdo que comentaste en un podcast que te planteabas dejar de crear tu contenido, pero que luego volviste a tener ganas. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué es lo que te quita las ganas y qué es lo que te las da?
Estuve a punto de dejarlo todo, en realidad. Primero, porque lo que ya habíamos construido no paraba de crecer y yo no hacía falta para hacerlo crecer de forma visible. Entonces, yo podría no estar haciendo contenido y lo que estamos haciendo seguiría funcionando, seguiría creciendo. Podemos seguir avanzando. Entonces, eso es un detonante de dejar de ser útil. Eso para empezar. Eso ya es un clic que cambia mucho. Cuando realmente has hecho algo donde dejas de ser útil, ya la forma en la que creas contenido, ya la forma en la que te sientas a grabar, es distinta. Eso por un lado. Por otro lado, que cambias. El David que empieza a compartir información sobre fitness no es el David que en 2024 se siente puramente empresario. Es decir, hay un proceso de transición, de descubrimiento, de entender muy bien que la gente te ha empezado a seguir por quién eras en la etapa de fitness y empezar a entender también que todo este conjunto de expectativas ya no son lo que es la realidad. Es decir, la gente espera de ti: David, entrenador fitness, comparte contenido de entrenamiento, pero tú poco a poco te vas dando cuenta de lo que la gente espera de ti no es realmente quién eres. Entonces, claro, hay un punto ahí de quiebra donde dices: no me siento coherente con lo que estoy haciendo, no me siento coherente con este tipo de contenido, no porque no me encante el fitness, me encanta, sigo formándome, sigo estudiando, entreno cada día, sino porque hay mucho más, David, aparte del fitness. Claro, esto es un conflicto muy grande por dos motivos. Uno, porque te planteas desmontar todo un imperio que es muy rentable, y eso es difícil, desapegarte a ello. O sea, cuando las cosas van mal, soltarlas es fácil. Pero cuando las cosas van muy bien y las tienes que soltar porque no eres coherente con ellas, eso es un proceso que me gustaría ver a mucha gente que no está viendo tomándolo. Y en segundo lugar, porque hay todo un conjunto de expectativas creadas en base a tu persona y lo que la gente ha ido viendo de ti, y se van a dar cuenta de que ahora es otra cosa. Esto genera fricción. Es decir, ya no es lo que eras, fíjate, esto, lo otro. No, creo que soy lo que era, soy lo que tenía que ser. Lo que pasa es que no soy las expectativas que tú tenías de quien supuestamente yo era.
Luego también el problema es si sigues siendo la misma persona 11 años después que llevas creando contenido. Ahí sí que estaría el problema real. Probablemente fue que la gente en redes sociales especialmente en Instagram, que cuando sigues a alguien te salen todas las historias, te seguía por una cosa y de repente el contenido es otro y es algo que te sorprende. Pero ya, si no me equivoco, te has creado otra cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenemos otra cuenta, se llama Rendimiento Empresarial, y es donde puramente hablo de empresa y comparto además mi día a día a nivel empresarial, lo que hacemos, números, muy, muy, muy realista y transparente. Y hablándolo con esto, también lo que creo que pasa es que normalmente la gente evoluciona a un ritmo normal y un emprendedor, un empresario, evoluciona muy rápido en su vida. Es como un proceso, un año nuestro es como muchos años de una persona normal, porque estamos expuestos constantemente a crecimiento, a tensión, a incertidumbre, a dolores, todo el rato. Claro, cuando una persona 10 años después está en el mismo punto y tú estás en un punto totalmente contrario, el ejercicio no es de introspección de por qué estoy en el mismo punto. El ejercicio es cómo ha cambiado esta persona, ya no es lo que era. Pero realmente creo que hay que mirar más para adentro que hacia afuera. Creo que lo natural es cambiar.
No, 100%. Yo creo que también es un error principal el mirar hacia afuera en vez de para adentro. Por ejemplo, mucha gente me pregunta el tema de ¿cómo haces tú para conocer a tanta gente tan interesante? ¿Qué haces? ¿Vas a eventos de networking? ¿Cómo haces? Y es como explicar, oye, que no funciona así. Es más bien trabajar en ti durante años, convertirte en alguien interesante y luego atraes a la gente interesante, en vez de estar buscando afuera el conocer a esa gente. Luego también, hablando de emprendimiento y juntándolo con lo que hablamos antes de emprender, se nace o se hace, hay gente que mira los vídeos que no vive en España y que vive en Latinoamérica y ha nacido ahí en Latinoamérica y tienen dificultades para, pues, más problemas económicos o menos facilidades. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere emprender desde ahí?
Lo que le recomendaría es, primero, que trabaje en habilidades de alto valor. Creo que es justamente lo que falta. Hay grandísimos productores, grandísimos editores, grandísimos closers, grandísimos setters, grandísimos lo que sea. Y el problema es que todos te mandan un mismo mensaje por privado del tipo, hola tal, te puedo ayudar con no sé cuánto. Lo que está fallando es la base de cómo se está comunicando contigo. No está creando una relación de alto valor, no está creando una relación de reciprocidad donde realmente me intereso por ti y donde realmente busco generar esa conexión. Es decir, lo que está fallando es la parte personal, es el conjunto de habilidades de los que justamente venimos hablando. Esa parte no está trabajada. Entonces, primero, conviértete en una persona valiosa y la gente valiosa se te va a acercar. En cuanto mayor es la valía en la que tú te vas convirtiendo, también es más fácil que tú detectes a personas de alto valor. Y en segundo lugar, es que se profesionalicen y que hagan algo muy bien, y les diría que se acerquen a gente de Europa. Es decir, creo que una persona de Europa puede pagar por sus productos o por sus servicios un ticket mucho más alto y de una forma mucho más cómoda, y para ciertos países el cambio de moneda es literalmente ser ricos. Entonces creo que no tiene tanto sentido el centrarme en ofrecer pues productos, por ejemplo, si vivo en Venezuela, a gente de Venezuela, sino ¿por qué no a gente de España? ¿Por qué no a gente de Europa? Que me puede pagar 100, 500 o 1000 euros y eso en mi país es una brutalidad. Entonces creo que el foco está en trabajar las habilidades, hacer algo muy, muy bien con lo que es ser competitivo en un mercado europeo y trabajar evidentemente la parte digital para dirigirte a ese sector y que estén encantados de trabajar contigo.
No, estoy súper de acuerdo con el tema de que al final ya es un mundo global y no hace falta trabajar con la gente de tu propio país. Por ejemplo, imagino que tú también tendrás clientes que igual son de Estados Unidos y te pueden pagar más dinero que un cliente de aquí. Al igual que yo, igual voy a trabajar una marca de Estados Unidos porque tiene más dinero y es más interesante y está más desarrollada que una de aquí. Entonces, el hecho de eso desde Latinoamérica, súper de acuerdo. Para mí es el hecho de aprender una habilidad de alto valor que a día de hoy se puede aprender gratis y que muchas veces no es tanto aprender, porque aprender, pues son unas horas de ante el ordenador y aprendes, es practicar. Y luego estoy súper de acuerdo con esto de cómo prospectar el cliente, cómo contactar. Entiendo que a ti te escribirán todos los días un montón de esto. Yo me acuerdo una chica que me escribe que estuvo a punto de subirla a Instagram así para, de forma educativa, rollo, oye, no hay que hacer esto. Al final dije, bueno, da igual, pero lo explico aquí. Que había copiado como un mensaje que alguien le habría enviado en algún curso o alguna cosa y lo había copiado y pegado, y había un momento que ponía como insertar nombre del creador o algo así, y me lo había mandado con insertar nombre del creador, y era para contestarle, mira, no eres capaz de leer un mensaje, me vas a ayudar en esto, pues obviamente no voy a confiar en ti.
Total.
Me ha parecido fascinante cómo gestionas el tema de montar varias líneas de negocio. Te quería preguntar, imagínate que yo quiero montar una aplicación. Digo, mira, pues quiero hacer algo distinto, una aplicación que sea la comunidad. He visto que a la gente de mi comunidad le cuesta organizarse y quiero hacer una aplicación de productividad. básica, pero lo quiero hacer y tengo tiempo, pero prefiero dedicar mi tiempo a crear contenido porque siento que aporto más valor ahí. ¿Cómo harías?
Primero te preguntaría, ¿para qué la quieres crear? Es decir, ¿qué le quieres aportar al cliente? Y en segundo lugar, ¿cuál es tu intención con ella? No es lo mismo que una aplicación con el objetivo de rentabilizarla mes a mes que con el objetivo de que entre un fondo de inversión y hacer un exit y venderla por no sé cuánto en unos años.
Ese es el objetivo.
Vale. Pues si tu objetivo es venderla en un futuro, para mí el planteamiento es muy distinto a si no. Son dos modelos totalmente contrarios en realidad.
Uno igual es ya empiezas a ganar dinero desde el día uno y el otro es hay que invertir más dinero, ¿no?
Para mí un modelo es un modelo lean startup, que sería más no hago una aplicación, sino que monto primero algo intermedio que me permita valorar si el mercado lo quiere. Un producto mínimo viable, con un foro, con algo que sea prácticamente gratuito para ti, que no tenga gastos, y empecemos a testar el mercado con los mensajes que hacen falta y que la gente esté dispuesta a comprarte. Y a partir de ahí, se va reinvirtiendo, bootstrapping, se va haciendo y se va construyendo esa aplicación. Eso sería como el modelo que yo recomendaría casi siempre. Después hay un modelo mucho más salvaje, que es el modelo startup, que sería, pues, evidentemente, abrir rondas de financiación, tener capital, y te va a hacer falta. Porque si tu objetivo es venderlo en unos años, hay un papel muy importante y es el time to market. Es decir, en el momento en el que tú tienes una idea disruptiva y es muy buena, tienes a gente deseando copiártela muy rápido con recursos que lo van a hacer antes que tú. Entonces, tendría que entrar en fondos de inversión, habría que ver cómo hacerlo, qué valor aporta, cuál es el modelo económico, en cuánto tiempo podría estar listo, cómo lo desvinculamos después de tu marca personal. Este punto es importante porque, evidentemente, si lo quieres vender a largo plazo, ok, que seas tú quien la impulsa al principio, pero hay que desarrollar un plan para que tú te vayas quitando de esa ecuación. ¿Cómo se va a hacer ese plan?
Eso es algo que también comentabas antes, de que lo estáis haciendo con los infoproductos, con las empresas de formación, desvincularlas del creador para luego, entiendo, que poderlo vender. Que hemos visto que ya hay algunos actores como Enrique Moris que lo han hecho en el mercado, pero es algo que parecía imposible, el hecho de vender una empresa de formación y se está haciendo. Yo, por ejemplo, hay un francés que sigo desde hace años que él vendió su empresa de formación por 5 millones, que igual no es, o sea, es mucho dinero, pero bueno, eso ya el fondo que habrá invertido lo sabrá, pero que es algo que desde fuera sorprende, ¿no? Y es verdad que cuanto menos esté asignado a su marca, más sentido tiene todo
esto.
Creo
que es un proceso de transición. Es decir, no tiene sentido que alguien como tú, por ejemplo, con una marca personal fuerte, no impulse ese producto para hacerlo crecer mucho. Pero creo que es muy diferente el ser el producto o ser la persona que hace que ese producto funcione con estar encima del producto. Entonces creo que hace una transición en la que yo la he hecho, o sea, honestamente, en la que en un principio yo era quien hacía las historias en Instagram, era quien vendía, era quien hacía webinars, era quien hacía todo, hasta que llega un momento en el que simplemente te conviertes en un canal más de adquisición. Llega un momento en el que realmente el que algo funcione o no funcione tampoco sumas mucho más porcentaje. Tienes ya un montón de vías trabajadas y tú eres un canal más de adquisición. Entonces, en ese punto en el que tú eres un canal más de adquisición y tampoco sumas una gran parte a ese producto, ya es donde puedes empezar a desvincularte de verdad.
Y con respecto a todos los lanzamientos que habéis hecho con varios infoproductores y el propio rendimiento empresarial, ¿el lanzamiento más grande que has hecho ha sido con un producto tuyo o un producto de otra persona?
Venimos justamente por arte de los dos últimos, de superar los 2,5 millones en los dos y a la par. Y vienen los siguientes van a ser más grandes.
O sea, has conseguido más o menos lo mismo, tanto tuyo como, sí, como del otro. Vamos ya a la última sección, finanzas.
¿Vale?
¿Cuánto dinero ganas?
¿Cuánto dinero gano? Te puedo decir que en lo que es el grupo, hemos cerrado el año pasado con más de 10 millones. 13, creo. Y para que te hagas una idea, lo que es la agencia han sido 8 brutos con un 40% de EBITDA. Solamente lo que es la agencia.
Increíble. Increíble. Entonces, los dos proyectos mayores son agencia e infoproducto. ¿Cuántos infoproductores tenéis a día de hoy? Porque entiendo que la idea no es hacer un lanzamiento como hay agencias de lanzamientos, de un lanzamiento y ya está, sino es montar todo el negocio juntos.
Hemos cometido una transición importante en los últimos años. Es decir, yo hace 2 años empezamos a hacer lanzamientos en 2016 y hicimos muchos lanzamientos muy grandes. El primero por encima del 1 millón de euros fue en 2019, si no me equivoco, 2020. O sea, llevamos mucho, mucho recorrido. Sabemos y sabíamos hacer lanzamientos grandes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hace 2 años más o menos planteamos, ¿ok? sabemos hacer lanzamientos grandes, por encima del millón de euros, podemos coger 10 productores intermedios o pequeños, cogemos 10 nichos de mercado y hacemos unos 200.000 al mes con cada uno y hacemos 2 millones al mes. Y empezamos a hacerlo. Y empezó a ocurrir. Pero nos dimos cuenta de que no era el camino. De que no era el camino porque 10 productos diferentes, con 10 targets distintos, con 10 equipos, era muy difícil de gestionar. Cuando una
trabajo
persona,
más masivo en vez de calidad, ¿no? Por
así decirlo. No es eso. Es que los procesos se complican. Una persona de atención al cliente que te sabe contestar una pregunta concreta de un productor, no de otro. Todo es multiplicado en complicaciones. Targets diferentes, todo es muy distinto. Entonces, la conclusión que sacamos fue justamente la contraria. Y es, ¿qué ocurriría si en lugar de hacer 10 lanzamientos de 200.000 al mes, hacemos 4 lanzamientos al año, 3, e intentamos llegar a 10 millones en cada uno de ellos? Y es justamente el punto en el que estamos. O sea, esperamos este año, por lo menos, pasar los 7, 8, intentar llegar a acercarnos a 10 millones por lanzamiento.
Por un lanzamiento,
un solo
mes.
O por
una estrategia de lanzamientos anual.
Un lanzamiento. Sí.
Si todo
va bien, mínimo, intentar meternos este año en 20 millones, 20, 25 millones.
Que entonces ahí sí que estáis rompiendo un récord de lanzamiento de infoproducto de habla hispana, al menos.
Pero no me quiero comparar ni es mi objetivo. Es decir, lo que tengo claro es lo que estamos haciendo. Sé que es bueno, sé que estamos aportando algo desmedido al mercado. Tenemos claro cómo hacerlo y, o sea, no es una competición. Hacer 3 ya es una barbaridad, hacer 4 ya es una barbaridad. Pero creo que para mí es más importante hacer una experiencia de usuario brutal, hacer un proceso donde la gente realmente aprenda, donde realmente se perciba la calidad, donde realmente mole la experiencia del lanzamiento, y hacer 2 o hacer 3, a hacer 1 al mes y hacer 300.000 por cada uno.
Entonces, siempre suele haber un lanzamiento por detrás, ¿no? Igual no tiene que ser el tradicional de que se hacía hace años con los 4 vídeos, tal, no sé qué, sino que son otras estrategias, pero sí que es una estrategia de lanzamiento que entiendo que también va de la mano con cómo se hacen los productos ahora, que no es un vídeo grabado, sino que es...
Exacto.
Pues entra todo el mundo, se empieza ahora, se cierra después.
Exacto.
Y es más así.
Sí, o sea, al final no solamente trabajamos con lanzamientos, pero sí nos gustan mucho. Nos gustan mucho porque la entrega del producto es mucho más... se hace más en conjunto con todo el mundo. Entonces el proceso emocional del alumno, el cómo avanzan, la comunidad que se genera, es muy diferente si
claro,
no para de entrar
gente. Eventos físicos, no se suelen
eventos presenciales,
también.
Que hacemos un montón, es diferente. Eventos en directo, que hacemos un montón, hacemos todos los meses un evento en directo, formativo para adquirir una habilidad. Claro, todo eso cuando la gente entra junta, la conexión que hay es mucho más alta. Y sí, no trabajamos únicamente con lanzamientos, es decir, también hay una estrategia por detrás muy fuerte de Evergreen, que nos hace facturar mucho y que de hecho paga los gastos fijos, pero me gustan los lanzamientos y de hecho es lo más normal del mundo. Es decir, Samsung viene ahora a hacer un lanzamiento, ha sido brutal. Samsung ha hecho un lanzamiento, un proceso de calentamiento de la audiencia, ha lanzado el Samsung, ha hecho una oferta irresistible, te llamaban de MediaMarkt y de tu banco para ofrecerte el Samsung. Es decir, ha habido un lanzamiento con un cierre de carrito. Ha habido, creo que son 9 días de carrito de Samsung abierto, ha cerrado. O sea, es un lanzamiento. Un proceso como hace Apple.
O Apple cada año hace un lanzamiento.
Ese vídeo emocional, ese proceso. Lo que consigues al final es que estés deseando asistir. ¿Por qué? Porque yo tuve un proceso previo de educación y se trabaja esa exclusividad.
El lanzamiento, además, últimamente se ha hablado mucho de los lanzamientos, especialmente lanzamientos con historias, que al final lo que volvemos es una estrategia más, pero los fundamentales es lo importante. Luego, me has comentado antes, unos 250.000 euros al mes en equipo de gastos fijos, luego pues hay gastos variables. ¿Y David, a nivel personal, cuánto dinero se gasta al mes?
Pues me gasto poco, entre comillas. No creo que supere los 3.000, 4.000 euros contando todo. Y, o sea, viviendo muy relajado, quiero decir, no pongo límite a lo que gasto. Pero tampoco soy una persona que tenga una tendencia a gastar demasiado. Entonces, 3.000, 4.000 más o menos es lo que... A mí lo que me mueve en realidad es... A mí lo que me mueve son las cosas de la empresa. O sea, no tengo ganas. O sea, hace poco, por ejemplo, estaba para comprarme un coche y mi compañero que lleva la parte fiscal me decía, tío, cómprate este, está guapo, no sé cuánto. Estamos debatiendo entre un R8 o un Panamera Hybrid. Y es que lo que le dije es, si es que me da igual. Si es que no es lo que me llena. Es, lo metemos en un piso. Venga, pues en Ibiza sí podemos. O sea, lo que me mueve más es la parte de creación, es la parte de empresa, la parte de evolución, más que tener un supercoche o tener un... Vivo muy tranquilo.
Sí, sí, sí.
Y me siento libre por ello.
Sí, sí. Al final hay una frase que me encanta, que es "What you own, owns you". Acuerdo el otro día la señora de limpieza de mi casa, que en Andorra hay muchos pisos turísticos y estas empresas hacen muchos pisos turísticos, y siempre me dice, tienes que comprarte más pisos para no sé qué, Airbnb, y le digo siempre eso, que al final lo que tienes es, te obliga a también dedicarle tiempo. Al final, si tienes un coche guay, pues tienes que dedicarle tiempo, y no solamente el dinero que vale, sino luego el tiempo que tienes que invertir en ello.
Totalmente. Yo la conclusión que saqué fue, si es que lo puedo hacer, pero es que tampoco es que me queme por dentro hacerlo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué iba a hacerlo?
Mejor hacer algo que te ilusione de verdad. Luego tengo una pregunta que vamos a ver si se puede contestar o no, o de qué forma se puede contestar, que es, ¿cuánto dinero tienes?
Vale.
Hablo la resistencia.
Lo que pasa es que es un poco complicado de contestar.
De cuantificar.
Sí, sobre todo porque es diferente dinero en el banco que patrimonio, que, o sea, son y también depende mucho
de lo que vale una empresa.
Y también depende mucho de cuánto vale una empresa, y depende mucho de cuándo me hagas esta pregunta. O sea, si me la haces hoy, que venimos de gastarnos 1 millón de euros, pues te diría más de 3 líquido en el banco, 3-4 millones de usabilidad. Pero si me la haces el mes que viene, mejor te digo 7. Y si invierto en... O sea, creo que lo importante es mover el dinero. Entonces, dependiendo de cuándo me hagas la pregunta, creo que la respuesta va a ser distinta.
Quiere cambiando, ¿no?
Sí que tengo algo claro, y es que rara vez tengo menos de 1 o 2 millones por responsabilidad corporativa. Es decir, por... Hay mucho equipo, hay, o sea, quiero realmente que la gente esté tranquila de que, ok, está bien esta parte. Y a partir de ahí, intentar moverlo, intentar trabajar bien con él y usarlo de forma inteligente. Entonces, dependiendo de cuando me preguntes, tiene una cosa u otra. Ahora mismo, la realidad es esta.
Vale. Y también dices que mueves mucho el dinero, que es algo que he visto tuyo, que no has parado. No tienes miedo a invertir, no tienes miedo a gastar, no tienes miedo a montar empresas, proyectos. Pero a nivel portfolio de inversión, ¿tienes un portfolio de inversión o tus inversiones son tus empresas?
Tengo un portfolio de inversión, aunque después llega Celia Rubio y me dice, David, ¿pero qué haces? ¿Qué mierda es esta? Y me lo cambia todo. Pero a mí sobre todo me gusta mucho invertir en el propio proyecto. Es decir, no hay nada más rentable que invertir en tu proyecto, pero evidentemente tenemos un portfolio, pues invertimos evidentemente en fondos, invertimos en acciones, en inmuebles, o sea, tenemos mucho en inmueble, en diferentes vías, ¿no? Pero sobre todo en lo que realmente sé que me va a hacer crecer mucho más. Es en equipo, es en estructuras, en tecnología, en procesos, sistemas, etc.
Sin lugar a dudas, invertir en equipo o en tu propio negocio es lo que te va a hacer más rentable. O sea, comprarte una cámara siendo youtuber es lo que te va a dar mucha más rentabilidad que un fondo indexado o lo que sea. Pues nada, David, hasta aquí el podcast. Ha sido un increíble placer, de verdad. Creo que la gente va a flipar, porque hemos hablado de todo y la gente le va a servir, que es lo importante.
Qué bueno. Gracias de corazón, tío. Enhorabuena por lo que estás consiguiendo y lo que estás haciendo. Darle las gracias a las personas que nos están viendo también por este ratito con nosotros. Lo valoro un montón y me he sentido súper a gusto y feliz, así que agradecido.